Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. No pensábamos que a esta hora tuviéramos que estar pendientes del deporte en directo, pero no solo eso, porque creo que además nos vamos a quedar con las ganas de saber si Rafa Nadal va a jugar la final del torneo de Wimbledon el próximo domingo. A las 12 en punto de la noche, es decir, en dentro de 29 minutos, pase lo que pase, la pista central del All England Club se cierra y a esta hora se está jugando la segunda semifinal entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Esto viene motivado porque anteriormente se ha jugado el segundo partido más largo de la historia del tenis, que ha enfrentado a Kevin Anderson y a John Isner. Ha durado ni más ni menos que 6 horas y media y se ha decidido en el quinto set en favor del sudafricano, de Kevin Anderson, por 26 a 24. Sí, 26 a 24. No hay tiebreak en el quinto, en el torneo de Wimbledon, y la verdad es que ha sido un partido atorrante. Viendo el anterior y viendo este, parece que estamos hablando de dos deportes diferentes. Angelito García, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. No puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que has dicho.
Muy bien. ¿Cómo va el partido?
Bueno, pues ahí tenemos a Rafa Nadal peleando por llevarse este tercer set, que se me antoja va a ser clave en el resultado del partido, aunque no se termine hoy. De momento manda Novak Djokovic por 5-4, aunque eso sí, Rafa Nadal está 40-15 arriba, ya se apuntó el juego. Así que 5 iguales, ya, y está sirviendo ahora Novak Djokovic. Así que veremos a ver en qué termina el partido y lo que tú has dicho del partido anterior. Ha dicho Wimbledon que ha sido épico, sí, han acabado extenuados. Ha dicho que ha sido histórico, sí, el segundo más largo de la historia. Ha dicho que es inolvidable, yo espero olvidarlo hoy mismo, porque es que parecía, tenía la emoción de una carrera de caracoles, lentísimo, aburridísimo, todo con aces, ninguna variante ni nada. Ha dicho el propio Anderson, ha pedido disculpas por no estar más contento, y los dos han pedido que a ver si esto sirve para que cambien la norma y haya tiebreak en el quinto set, por lo menos al 12-12. Si no, claro, es al 6-6, al 12-12.
Claro, es que era un partido realmente lamentable, ¿eh? Es que no tenía, bueno, tenía la emoción de saber quién iba a jugar la final, pero en cuanto al juego era horrible. De hecho, como decías tú, ha sorprendido que Kevin Anderson, después de ganar el partido, no haya ni esbozado ni la más mínima sonrisa. Se ha quedado con el rictus
serio. Ha pedido disculpas, ya te digo, por no estar tan contento. También es cierto que respetando un poco que había perdido un señor como Isner absolutamente muerto y bueno, respetando un poco su derrota, pero es que no tenía tiempo ni para alegrarse.
A las 12 en punto se cierra la pista, aunque falte un tanto para terminar el partido, ¿no?
Efectivamente, te cuento por qué pasó hace tiempo con Murray y con Monfils, aun siendo Murray el tenista local, se pasaron 4 minutos de la hora y hubo un lío con los vecinos increíble, porque hay una orden municipal que cuando hay una afluencia muy grande de público a un evento deportivo por tema de ruidos y demás, prohíbe que se dispute más allá de las 11 de la noche hora local, hora británica. Así que no puede pasarse de ahí ni un minuto. Hombre, si están en juego, me imagino que se pasarán 1, 2 o 3 y volver a ver bollo, pero por nada del mundo va a acabar el partido esta noche.
¿A qué hora se retomaría? Bueno, ¿se retomaría o no se retomará? Porque ya no va a dar tiempo de terminar, ¿no?
Ese es el problema, Joseba, que todavía no ha dicho nada a Wimbledon. La norma dice que un partido empezado siempre se retoma en segundo turno, en la misma pista. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana a las 3 de la tarde está prevista la final femenina, que también me imagino que por tema de derechos televisivos y tal no se podrá mover la hora. ¿Cuál es mi duda? ¿Tú crees que estos van a estar esperando a que haya una final femenina larga, empezar, quién sabe, a las 6, 7 de la tarde mañana y a las 3 de la tarde del día siguiente estar jugando la final? Entonces, a mí me extraña muchísimo que se empiece tan tarde la reanudación de este partido. No sé si cambiarán un poquito la norma y dirán, oye, veniros a las 12 de la mañana, lo acabáis y a ver si llegamos a que a las 12 de la mañana, hora inglesa hablo, una española, y a ver si llegamos a que a las 3 de la tarde empiece la final femenina.
Claro, pero es que además el problema es que creo que las entradas para la final femenina no tienen nada que ver con las entradas.
Efectivamente,
este partido,
no.
Habría que vaciar la pista
vaciar,
y volver
cual,
a llenarla.
Los que hayan pagado entrada para este día pueden acabar de ver este partido. Los que tengan entrada para el partido de mañana, para la final femenina, pueden ver la final femenina, pero en ningún caso mezclarse.
Si hay descanso, bueno, sí hay descanso. Es que estoy yo poniendo en condicional todo el rato y sí que va a haber parón y por lo tanto mañana se va a tener que retomar. Le va a venir mejor a Rafa, ¿no? Porque con la pista cerrada.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Acaba de sacar Stu Fraser, un periodista que más conozco, también de la ITWA, bueno, de la Asociación de Tenistas de Periodistas de Tenis, que si no están de acuerdo ambos jugadores, se reanudan las mismas condiciones, es decir, con el techo cerrado. porque tienen que estar de acuerdo, porque bueno, un partido al final se juega en las condiciones que se juega y salvo que los dos jugadores estén de acuerdo, se reanudaría con el techo cerrado. Evidentemente los números de Rafa están ahí, ha ganado 77 títulos al aire libre, solo dos bajo techo. La Copa de Maestros lo dice siempre, cambian muchísimas condiciones y para nada le favorecen. Yo creo que Djokovic no va a aceptar que se juegue a cielo abierto nunca, si le dan la opción de jugar indoor. Entonces creo que esa ventaja que tendríamos, porque al mañana se jugase al aire libre, creo que va a quedar mitigada si se cumple eso que dices tú, Fraser, que tienen que estar de acuerdo los dos jugadores.
Por cierto, la resolución del tercer set no va a tardar mucho, está siendo un partido igualadísimo, tremendo.
Partidazo de tenis, lo decías tú antes, de verdad, es comparar un deporte con otro totalmente distinto, mucha más calidad, mucha más táctica, mucha más emoción. Estamos todos de acuerdo, estoy leyendo a los periodistas internacionales, estamos todos de acuerdo en que es el mejor Djokovic de los últimos dos años, sobre todo al saque, pero que está jugando un partidazo y Rafa está muy bien, hay que reconocerlo. Ha empezado un poquito parado de primeras, pero en cuanto se ha animado, en cuanto ha pegado un par de gritos y ha encendido la motosierra esa que enciende él cuando consigue un gran punto, se ha soltado y ha empezado a jugar mucho mejor. Ahora mismo estamos con Djokovic 6-5 a su favor, saca Rafa, es decir, nos podemos ir al tiebreak si Rafa se apunta a su servicio. Y bueno, ya te digo que creo que es clave quién se lleve este set de cara a mañana. Se podría remontar, se podría ganar los otros dos sets el que lo pierda, pero yo creo que el que gane esto es muy probable que mañana se lleve el partido.
Muy bien, pues estamos muy atentos a lo que está sucediendo en la pista central del All-in Grand Clou. Tercer set, empate a uno hasta el momento, 6-5 gana Novak Djokovic y va a sacar Rafa Nadal. Así que en cuanto haya cualquier novedad, volvemos allí y nos vas contando, Angelito, hasta ahora.
Perfecto.
Estamos ante el fin de semana además en el que se va a decidir el Mundial de Rusia, pero estamos muy pendientes también de los planes del Real Madrid. Y bien es verdad que muchos aficionados blancos han llevado una pequeña decepción cuando el Madrid a última hora de este viernes ha publicado un comunicado en el que se dice textualmente: ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG, Neymar Jr., con nuestro club, el Real Madrid quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador. No tiene previsto realizar ninguna oferta por Neymar. La relación entre los dos clubes es extraordinaria, de forma que si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG, lo primero que haría sería dirigirse a su club. Pero insisto y recalco esa frase, el Real Madrid no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador. A día de hoy, se supone. Ya veremos en adelante. La verdad es que existe cierta ansiedad entre los seguidores blancos por saber quién va a ocupar el vacío que ha dejado Cristiano Ronaldo. Y ayer nos decía Melchor que en el Madrid se contempla incluso como una de las posibilidades la de no fichar a nadie si las gestiones no fructifican. Es decir, hay que plantear también ese escenario, la posibilidad de que no se ficha ninguna gran estrella y se afronte la próxima temporada con la plantilla que hay en la actualidad. El primer objetivo es Neymar, pero ven que por ahora está muy verde y a partir de ahí no hay que destacar, por lo tanto, que el Madrid siga con la misma plantilla que tiene ahora mismo. Cristiano, por su parte, está en Madrid. Ha regresado tras su estancia en Grecia a cerrar sus asuntos antes de marcharse a Turín y ser presentado el próximo lunes por la tarde. Y antes de marcharse a Italia definitivamente, Cristiano va a dejar solucionado sus problemas con la Hacienda española. Va a liquidar su deuda de 14,7 millones de euros y la agencia tributaria ha aceptado un acuerdo con el portugués que tendrá que pagar una multa que supera los 18 millones de euros. Cristiano acepta los dos años de prisión, aunque se conmutará una vez abone esa multa. Con esto pone fin a sus problemas con la Hacienda española, que fue uno de los motivos por los que además ha salido del Real Madrid y ha fichado por la Juve. En España, la ley obligaba a abonar el 18% de sus derechos de imagen y en Italia la ley fija el tope en 100.000 euros, lo que supondrá una parte importante de ingresos añadidos para Cristiano Ronaldo a partir de ahora. Y con esto queda zanjado el tema, pero Cristiano tendrá que volver a España desde Turín a aceptar el acuerdo en la audiencia provincial. Y en Italia, el único foco de oposición que se va a encontrar Cristiano Ronaldo es el de los trabajadores de la Fiat, que como saben, han organizado dos jornadas de huelga.
El dinero de los contribuyentes va a ir a pagar a Ronaldo. El dinero de los italianos, de los trabajadores de la fábrica. 400 millones para cerrar la fábrica. Utilizan el cierre de la fábrica para pagar a Ronaldo. Eso es lo que quieren hacer.
Así que los trabajadores de la Fiat, como ya hemos comentado, han convocado dos días de huelga y están de uñas con los dirigentes, con los propietarios de esta fábrica de automóviles por fichar a Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros. Entre los posibles refuerzos blancos del Real Madrid está Eden Hazard, cuyo seleccionador Roberto Martínez ha realizado hoy esta encendida defensa.
Es uno de los jugadores más completos del fútbol moderno. Además tiene una personalidad increíble, es un líder, es un jugador de equipo, tiene mentalidad ganadora y puede jugar en cualquier equipo del mundo. Es un jugador sobre el que ahora, con la madurez que tiene, puedes construir un proyecto ganador.
La verdad es que la ha puesto en el escaparate estupendamente bien Roberto Martínez a Eden Hazard, cuya calidad evidentemente está fuera de toda duda. Roberto Martínez, que mañana dirigirá a su selección, a la belga, a las 4 de la tarde en San Petersburgo, en el partido por el tercer y cuarto puesto en el Mundial ante Inglaterra. Y el domingo a las 5 de la tarde en Moscú, en el Luzhniki, se juega el Francia-Croacia en busca del título mundial. La selección francesa a lo largo de este campeonato del mundo ha sido criticada por no realizar un juego brillante. De hecho, Thibaut Courtois, el portero belga, eliminado por Francia, calificó a los franceses como el antifútbol. Y Antoine Griezmann ha querido recordar al portero de dónde viene.
Courtois jugó en el Atlético de Madrid y fue campeón de Liga. Ahora juega en el Chelsea, que creo que juega como el Barcelona. No nos importa la manera de ganar, solo queremos ganar. Si consigo la estrella, me da igual cómo lo hagamos.
Ha tirado de sorna, ¿eh?, Antoine Griezmann, para recordarle, mejor dicho, a Thibaut Courtois de dónde viene el portero belga. Angelito, nos vamos al tiebreak en el tercer set, ¿no?
Nos vamos al tiebreak, Joseba, con una gran volea de Rafa Nadal. Para algo está siendo, ojo al dato, el mejor jugador en la red de todo el torneo, siempre por encima del 80% de puntos ganados. Así que al tiebreak, Joseba.
Muy bien, pues cuando vaya acercándose el desenlace del tiebreak, dejamos que nos lo narres, ¿vale?
Perfecto.
Vale.
Sí, y aunque quieres arriesgar... Y va a caer algún Don Rafael Nadal Parera, ¿eh? Yo hombre, es lo único que digo.
Hombre, no me cabe la menor duda. Vaya, estacazos están dando, por cierto.
Sí, sí, sí. Cosa.
Y aunque quedan 4 años para el próximo campeonato. Es que estoy viendo la tele y está el juego parado y estoy viendo un
estacazo. Calla, hombre, calla.
No sé si es tu hijo Hugo el que ya ha empezado a coger la raqueta.
Eso
y
tengo aquí a Huguito dándole duro. Ya,
joder, pues para los días que tiene le pega bien, ¿eh?
Cuando estaba viendo cómo iba el partido de Anderson Isner, me he puesto a hacerle la matrícula a la universidad ya, porque creía que para cuando acabase el partido más o menos ya estaba en la universidad el chaval.
Qué bárbaro. Y aunque quedan 4 años para el próximo Mundial, ya se sabe cuándo se va a jugar. Será en el año 2022, será en Qatar, comenzará el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre de ese año 2022. Gianni Infantino es el presidente de la FIFA.
Y el Mundial en Qatar se va a celebrar del 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre del 2022. Las ligas en Europa y en todo el mundo están informadas, tendrán que adaptar sus calendarios en consecuencia con esto. Creo que es la decisión correcta, porque por supuesto no se puede jugar en junio y julio en Qatar, y en noviembre y diciembre hasta los jugadores van a ser muy, muy listos para jugar un gran mundial, porque es el principio casi de la temporada, ¿no?
Lo que habrá que ver es cómo van a llegar los jugadores que jueguen el Mundial al final de las respectivas ligas, de las diferentes temporadas. Y todas las federaciones y los organizadores de los campeonatos pues empezarán ya a estudiar en breve cómo rehacer una temporada que va a ser absolutamente inédita. No ha brillado con luz propia en este Mundial. Hablamos de Leo Messi, de quien ha hablado Maradona. Cuando hablamos de Maradona o escuchamos a Maradona, lo mismo es capaz de pegarle un palo soberano como de subirlo a los altares. Hoy ha tocado lo segundo.
Lío se enredaba en el partido, se la quería dar a Biglia, se la quería dar a Enzo Pérez y le devolvían, sí, no un alguien, una carretilla de adoquines.
En el mercado, Clement Lenglet ha sido presentado como nuevo jugador del FC Barcelona. Ya saben que lo ha fichado pagando su cláusula de rescisión en el Sevilla. En esa presentación se ha preguntado por Jerry Mina, por el futuro del central colombiano, que ha sido una de las sensaciones de este Mundial. Y Eric Abidal, el director deportivo del Barça, ha respondido esto.
Todos los jugadores quieren jugar y todos no pueden jugar. Entonces hay que trabajar, entrenar fuerte. Te voy a decir más, yo creo que este discurso, pues el jugador lo tiene que tener con el entrenador. Volverá aquí en el Barça un jugador con quien confiamos, porque está aquí. Después, pues él puede pedir muchas, muchas cosas, pero esto lo decidirá él con el entrenador, pues cuando volverá.
Así que será una decisión, por lo tanto, de Ernesto Valverde. El Betis hoy ha hecho oficial, como ayer comentábamos, el fichaje de William Carballo. En el Betis, Rubén Castro dice adiós y ficha por la Unión Deportiva Las Palmas. En el Sevilla, tampoco va a jugar la próxima temporada David Soria. Se va al Getafe, firma el portero por las 4 próximas temporadas. El Rayo Vallecano ha fichado a Cacuta para las próximas 4 campañas también, jugador que ya militó en el equipo vallecano y que ha repescado del Fortune chino. Mikel Vesga ha sido presentado como jugador cedido en el Leganés. Y Nacho Vidal jugará en Osasuna tras el acuerdo con el Valencia, traspaso a coste cero. Y dos asuntos del fútbol internacional. Definitivamente Antonio Conte ha dejado de ser entrenador del Chelsea. Todo parece que Sarri va a ser el nuevo director deportivo, en este caso el entrenador, el manager del equipo de Abramovic. Conte dice adiós. Y Shaqiri firma por el Liverpool. El exjugador del Stoke, uno de los jugadores más destacados de la selección de Suiza, firma por lo tanto por el equipo de Jürgen Klopp. Las 12 menos cuarto, 11 menos cuarto en Canarias. Everybody needs a little bit of
loving. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No soy el amor. Y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. Y una vida entera yo por ti me jugaré. We all need a little bit of love.
Vamos a vivir en directo desde el All England Club el desenlace del tercer set del partido que enfrenta a Rafa Nadal y a Novak Djokovic, semifinal de este torneo del Grand Slam. Un set a uno para cada uno de ellos. Saca a Rafa Nadal, ¿cómo va, Angelito?
En el tiebreak 3-2 para Novak Djokovic. Y por cierto, Joseba, al pie de la noticia siempre, vuelve a decir nuestro amigo Stu Fraser, que le voy a dar la mitad de mi nómina este mes, que le acaban de decir que el partido se reanudará mañana a la 1 hora inglesa, 2 hora española, en la pista central, con lo cual se retrasaría, buen seguro, la final femenina. Repito que no es una información oficial, pero es lo que dice Stu Fraser y es el corresponsal de The Times, no es un piernas, es un tío con cierto peso en esto del tenis y que algo pinta en Wimbledon. Llega la volea, Rafa Nadal se queda en la red, así que mini break. Uy. Para Novak Djokovic, 4-2, nos vamos al descanso, Joseba, abajo y preocupante, ¿eh? Porque ya te digo que este set lo veo bastante clave para el desarrollo del partido.
Sería de todas formas lo más lógico, ¿eh? Que mañana se reanudará.
Yo ya
para
te he dicho que yo
jornada,
creo que se reanuda si no... antes. Sí, claro, porque es que si no, ¿qué descanso van a tener? O sea, claro,
Kevin Anderson ha sido un partido maratoniano, no cabe duda, pero ha terminado el partido a las 6:00 de la tarde.
Y llevan el hotel 3 horas, por eso te digo. Entonces, claro, hay que verlo luego. Yo creo que se va a jugar antes del femenino, pero de todos modos la 1 me parece un poquito tarde. Yo pensaba que se iba a reanudar a las 12 horas de allí, una española. Bueno, pues según dices tú, que algo sabe de esto, va a ser mañana a la una de la tarde, hora de allí, 2 de la tarde, hora española. Habrá que confirmarlo, pero de momento es lo que dicen. Ha sacado un orden de juego, por supuesto, revisable Wimbledon hace tiempo y mantenía los horarios oficiales de las 3 de la tarde la final femenina. Pero vamos, pase lo que pase hoy, no creo que en una hora terminen mañana Nadal y Djokovic. 2-4 para el serbio, sirve a Rafa Nadal su último servicio en esta tanda antes de que saque 2 el serbio.
Me imagino que en cuanto acabe el set terminará ya el partido, o sea, no van a dejar los 8 o 7 minutos que queden por delante, ¿no?
Yo creo que si hay un tiempo para por lo menos avanzar el set o incluso terminarlo, lo harían. En el momento que quedan muy pocos minutos, yo me imagino que saltará el supervisor a pista, preguntará a los dos jugadores, que siempre tienen algo que decir. En esto del deporte no solo manda el árbitro, digamos, que ni siquiera es el juez de silla, es el que está fuera sentado. Ahora punto para Rafa Nadal, 3-4, sino que los jugadores también tienen algo que decir, pero vamos, yo creo que en cuanto termine este tiebreak, se para todo y ya te digo que los vecinos de Wimbledon son inflexibles, ¿eh? Que por 4 minutitos hace unos años en ese Murray Monfils se pillaron un cabreo y pusieron una queja importante en el ayuntamiento, porque para eso está la orden municipal. 3-4, manda Novak Djokovic, que tiene ahora 2 servicios, hay que conseguir un mini break como sea.
Estamos viendo, por cierto, la mejor versión de Novak Djokovic de los últimos años, ¿eh? Sí. Ha recuperado la esencia de lo que
ya
fue Novak Djokovic.
Sobre todo al saque, enfadándose como se enfadaba, que últimamente parecía un fantasma inerte en vez de la fiera que fue cuando dominó el circuito, tanto en 2011 como luego en 2015-2016. Así que vamos con ese segundo servicio de Novak Djokovic. Rafa Nadal al resto. Hay que conseguir sacar un puntito de estos dos servicios de Djokovic como sea. Joseba, bota la pelota del serbio. Va a servir Novak Djokovic, entra con el revés a dos manos Rafa Nadal, se defiende también con el revés Novak Djokovic, pasa a la derecha, vaya derecha invertida Rafa Nadal, que intenta meterse al ataque, pero se defiende muy bien Novak Djokovic, de nuevo el revés a dos manos de Rafa, madre mía qué diferencia entre este partido y el anterior, aquí sí hay intercambios, aquí sí hay variantes, ahora es Djokovic el que pasa al ataque, llega en carrera Rafa Nadal, ese revés de Djokovic va a entrar, sí, se defiende Rafa con el globo y lo va a acabar Djokovic, wow. Lo va a acabar Djokovic y lo acabó.
5-3
para, o 3-5 para el serbio. Le queda un servicio más. Si se lo apunta a él, tendrá 3 bolas de set, Joseba, 3 bolas de 2-1 y de complicarle muchísimo la semifinal a Rafa Nadal. Aplaude su entrenador, Marian Baida, al que abandonó durante unos años, justo los que pasó por el desierto, y en cuanto le recuperó en Monte Carlo, volvió a recuperar su mejor nivel el serbio Novak Djokovic.
Hemos hablado de la excelente versión que está dando Novak Djokovic, y no es menos excelente la de Rafa Nadal, que vaya partido nos dio contra De Potro y vaya partido nos está ofreciendo hoy.
Muy bien. En la superficie más dañina para él, por todo, por apoyos, por cómo tiene las rodillas, la rapidez con la que se juega, porque un sacador te puede hacer papilla, pues está jugando un gran tenis y, bueno, yo creo que todavía tiene opciones en este partido, tanto en este set como si mañana le toca remontar, pero aunque perdiese ante este Djokovic y ante este nivel de Djokovic, yo creo que sería un gran torneo de Wimbledon para Rafa Nadal, que yo, por cierto, dije en su día, y espero comerme mis palabras, que nunca más volvería a ganar este torneo, porque creo que es el más perjudicial y el que menos se adapta a sus condiciones. Buen servicio de Novak Djokovic, entra con el revés cortado Rafa Nadal a defenderse, pasa ahora también elevando el balón sobre la pelota sobre el revés a Novak Djokovic, entra al revés a dos manos del serbio, va a pasar al ataque Rafa, entra con esa derecha, hay que atacar un poquito más Rafa, se juega la dejada, si llega Djokovic, no llegó Djokovic.
Qué bueno.
Qué gran dejada de Rafa Nadal, otro golpe que está funcionando muy bien durante el torneo. Consigue ese mini break del que hablábamos, 4-5 y ahora dos servicios para Rafa Nadal. Si se apunta a los dos tendremos bola de set, Joseba.
Joder, pues mira, cómo puede cambiar un partido de tenis, sí. Con lo largo que es, hay momentos en los que puede virar de un lado hacia otro de una forma radical.
Pero ahora siempre hablamos de la azotea más privilegiada del deporte mundial, hay que tenerlo muy bien puestos para jugarte una dejada con 3-5 en contra, con pudiendo, si te sale mal, darle tres bolas de set al rival y jugarte esa dejada que se ha jugado Rafa Nadal desde el fondo de la pista. Vamos ya con su primer servicio, caras de máxima concentración en el público, saben que es un momento importante y que mañana van a tener que volver a ver más tenis. Se concentra también Novak Djokovic, mecánica habitual al saque de Rafa Nadal. Buen primer servicio, bien, entra a la derecha Djokovic, se va a marchar, se marchó.
Muy bien.
Se marchó a la derecha de Novak Djokovic, funciona el saque de Rafa Nadal, como siempre en los momentos importantes, 5-5. Hemos llegado a un momento complicado.
Para que los oyentes se den cuenta de la igualdad que hay, estoy viendo el marcador, pone Djokovic 1, Nadal 1 en cuanto a juegos en este tercer set. Djokovic 6, Nadal 6. Y en cuanto a puntos en este tiebreak, Djokovic 5, Nadal 5. 1-1, 6-6, 5-5.
¿Quieres que te apunte otro más?
Sí.
Hasta este punto de Rafa Nadal, ahora ya gana Nadal, pero hasta este punto iban 101 en puntos jugados, en puntos ganados.
Fíjate.
O sea, ahora va 101 Djokovic, 102 Rafa. Para que veas la igualdad de lo que está siendo el partido y el gran nivel de tenis que están demostrando los dos. Todo el mundo decía que era una final anticipada y a mí me cuesta mucho creer que Kevin Anderson, a pesar de su inmenso saque y a pesar de que, por ejemplo, viene de ser finalista en el US Open ante Rafa Nadal precisamente, sea capaz de ganar a cualquiera de los dos. Buena derecha ahora de Rafa Nadal, que intenta anotarse la primera bola de set del partido, entra al revés a dos manos de Novak Djokovic, se tiene que defender con el cortado Rafa Nadal, de nuevo la derecha de Rafa profunda, pasa al ataque Novak Djokovic, amaga con subir a la red, esta vez se queda dentro, vamos Rafa, hay que echarle para atrás, le echó para atrás, entra al revés cortado de Rafa Nadal, punto largo, intercambios, muchos golpes, buen golpe ahora profundo de Novak Djokovic, va a atacar, llega Rafa, vaya revés que se ha jugado Rafa Nadal, hay que llegar a por esa
otra dejadita
y no llega Djokovic, pero cómo se puede pasar al ataque después de ese revés a dos manos de Rafa Nadal, completamente en carrera, completamente en desventaja en el punto, se juega un revés buenísimo y luego de nuevo tirando de esa azotea privilegiada, se juega la dejada 6-5, bola de set para Rafa Nadal.
Espera que nos aguanta porque debe estar chorreando. Hola, Tomás.
Oh, me estoy mojando de una manera escandalosa. Tengo los tobillos.
El rally más largo del partido, 23 golpes.
Qué barbaridad.
Y se juega una dejada con dos...
Vale, calla. Mal.
No quiero decirlo a estas horas de la noche tampoco.
Calla.
Lo que hay que tener, Guas. Vamos allá,
Venga, es bola del 2-1.
Bola de set para Rafa Nadal, bola de 2-1, bola de darle la vuelta por completo al partido y venir mañana con mucho trabajo encaminado hacia la final de Wimbledon. Bota, como siempre, muchas veces con la mano izquierda Novak Djokovic, bola al aire. Entra al servicio, se defiende Rafa Nadal, se va a marchar. Se marchó el resto de Rafa Nadal, que se enfada consigo mismo. Mira su banquillo, 6-6, Joseba. Nos vamos al descanso, pero bueno, hemos salvado un momento complicado. Ahora le queda un saque a Novak Djokovic. A ver si al resto conseguimos ponernos otra vez con bola de set y ya con el saque mucho más sencillo concretarla.
Espero que lo esté viendo porque esto, si no lo ves y oírlo solo, tiene que ser una tortura en Moscú. ¡Hola, Manolo!
Pues mira, me lo está describiendo Angelito, pero perfectamente.
¿Pero no lo estás viendo?
No, afortunadamente lo estoy viendo, que es lo
Ah, bueno. vale.
Es apoteósico, tío.
Es que si no, esto, escucharlo sin verlo, te tienes que poner de los nervios. ¡Qué barbaridad de partido estamos viendo, eh!
Sí, la verdad es que es una maravilla. Y sobre todo después de ver el pelmazo de partido ese de esos dos tíos espigados, que no sé si eran unos jugadores de balonmano o de baloncesto, que lo único que hacían era sacar y se acababa el juego.
2-0-3 y 2-0-8. Anderson 2-0-3, Isner 2-0-8.
Sí, el 3 y el 4 de los Phoenix.
Resolución del tercer set, 6-6. En el tiebreak va a sacar Novak Djokovic. A ver qué pasa.
Sirve el tenista de Lacoste, que abandonó Uniqlo, precisamente la marca en la que está ahora Roger Federer, a cambio de nada, de solo 30 millones de dólares que le han dado. Por cierto, a final de año acaba el contrato de Rafa Nadal con Nike y les va a meter un sablazo si quieren seguir con él.
Sí, porque claro, Federer ya no está, con lo cual ahora...
No. Y les va a pedir dinero, ya te lo digo yo. Entra a la derecha de Rafa Nadal, de nuevo la derecha de Novak Djokovic, otra vez un intercambio largo, nadie quiere arriesgar, nadie quiere pegar duro. Era bueno ese revés de Novak Djokovic, pero se defiende bien Rafa Nadal. ¡Vaya derecha de Rafa Nadal!
Que nadie quiere
¡vaya
pegar
derecha
duro.
Invertida de Rafa Nadal, besando la línea! Segundo set point, y este es al saque... No me extraña que se levante toda la pista central de Wimbledon, la catedral del tenis, para aplaudir esa derecha invertida, uno de los golpes más difíciles del tenis, y la besa la línea, la estampa en la línea lateral, 7-6, dice que sí su padre, Sebastián Nadal, es el momento de con el saque a su favor cerrar el set.
Segundos de retraso, ¿eh?
Con 5 segundos de retraso.
Sí, sí, cuando ha cantado Angelito el punto de Nadal, estaba sacando Djokovic.
Pues nada, te lo cantaré ahora antes. Vamos. Su chica Mary, que se lleva las manos a la cara, que no quiere ni verlo. Vamos al servicio, va Rafa Nadal. Vamos con ese primer servicio. Buen servicio, entra a la derecha de Novak Djokovic. De nuevo el revés a dos manos de Rafa Nadal. Entra a la derecha de Novak. El revés de Rafa. Esta vez le cambia la cara. Madre mía, cómo ha atacado el serbio. Pero se defiende bien Rafa. Uy. Hay que aguantar una más, Rafa, hay que aguantar una más. Llega Rafa en carrera, se defiende. Entra a la dejada de Djokovic, hay que llegar. Rafa, hay que llegar, va a llegar. No llegó. Llegó a tocarla, pero la estampó en la red. 7 iguales, nuevo servicio para Rafa Nadal. No os preocupéis que ahora, si lo conseguimos, volvemos a estar con bola de set a favor.
Djokovic ha vuelto.
¡Ah!
Hombre, que se ha
vuelto. Es muy bueno.
Para Rafa no será bueno, pero para el tenis es extraordinaria noticia, ¿eh? Porque hacía falta que hubiera alguien más allá arriba.
Y para Rafa no es bueno, partiendo de la base de que es uno, bueno, el único tenista de los de primer nivel que tiene el head-to-head a favor, es decir, que le ha ganado más partidos a Rafa de los que le ha ganado Rafa, 26-25, y por ejemplo en Grand Slam nadie le ha ganado tantos partidos a Rafa Nadal como Novak Djokovic, que le ha ganado 4. Aunque eso sí, Rafa le ha ganado a Djokovic 9 y esperemos que sean 10 mañana mismo, pero de momento hay que aguantar este servicio.
Venga, vamos.
Y apuntar a este partido. Buen saque de Rafa Nadal.
No vale.
Ha tocado la red. Tiene que jugar con primer servicio Rafa Nadal.
¿Quién se
chivó? Ubolet. Se chivó Damián Steiner, el juez de silla, que oyó un chivatito que hay en la red. Pita en cuanto toca la cinta. Así que hay que repetir el saque. Vamos allá. Se seca el sudor Rafa Nadal, sudando muchísimo. Esta era otra de las claves, Joseba, de que se juegue bajo techo. Hay muchísima humedad. Y eso es perjudicial para Rafa. Buen servicio abierto. No, ha tocado la red otra vez. Nada, bueno. Repetimos. Van tan exactos estos saques y buscando que vayan tan bajitos, que esta vez ha tocado dos veces seguidas la red.
7 iguales en el tiebreak del tercer set. Saca Rafa Nadal.
De nuevo, las gotas de sudor de Rafa Nadal. Se la seca como puede. Bola al cielo de Londres. Uy. Se queda en la red el servicio de Rafa. Hay que jugar con segundo. Malo, Joseba. Porque con segundo servicio, bueno, tampoco te creas. Sí, un 58%. Bueno, baja un poquito los puntos ganados de Rafa con segundo servicio. Es bueno, con mucho efecto. Haciendo moverse a Novak Djokovic para protegerse al revés. Entra a la derecha de Rafa Nadal. Buena, profunda. Paralela, entra ahora el revés a dos manos, también buscando como siempre la cara B de la raqueta del serbio. No quiere ver la derecha de Djokovic ni en pintura. Ay, buena bola profunda de Rafa, se vuelve a jugar una dejada, esta es mala, va a subir Djokovic, pero aún así no llegó. No me parecía una buena dejada, era bastante larga, pero Djokovic, que debe andar un poco pesado de piernas, tardó en reaccionar. Dejó la contradejada en la red, 8-7, Rafa Nadal, tercer punto de set.
Lo decías... dejadas en este tiebreak.
Mira,
cuatro.
Me lo has quitado de la boca. Yo te iba a decir, Angelito, que no he visto yo a Rafa Nadal hacer tantas dejadas nunca.
En hierba cambia mucho, ¿eh? En hierba se juega bastantes dejadas. ¿Sabes por qué? Porque hay muy malos apoyos atrás, cuesta mucho traccionar.
Arrancar,
en la hierba.
Claro.
Se resbalan mucho más, cuesta mucho traccionar y aunque ahora ya esté más pelada esa zona de la pista, que como bien explicaba Rafa Nadal, es lo que mejor lo que ayuda a mejorar los apoyos, pero por eso se juega tantas y por eso sube tanto a la red, cosa que no hace ninguna otra superficie. Y repito, está siendo el mejor jugador del torneo junto a esa red, siempre acaba o gana 80% de los puntos, 4 de cada 5 más o menos. Buen servicio Novak Djokovic, se marcha el resto de Rafa Nadal. Se marchó largo el resto de Rafa Nadal, se vuelve a enfadar consigo mismo, ha cometido un par de errores en el tiebreak de regalarle puntos gratis a Djokovic que no le han gustado ni mucho menos a Rafa. 8 iguales, no sé si nos iremos a por un tiebreak épico como
que
aquel que ganó
primero.
John McEnroe a Bjorn Borg en 1980.
Que no,
y quedaba hasta para una peli.
Calla, que venimos del 26-24 de Ganderson e Isner y ya hemos tenido bastante con eso, ¿eh?
Imagínate el 70-68 que tuvieron Isner Mahut aquí en 2011. En
son las 12, ¿eh?
Pues nada.
Prefiero que corte.
Se van a enfadar, nos quedan un par de minutitos. Se van a enfadar los vecinos, como esto siga. Pero vamos, no creo que se atrevan a cortar un tiebreak.
Que no le entró el primero.
Venga, que no le entra el primero. A Novak Djokovic va a jugar con segundo y él sí que baja un poquito más ahí, 52%. Gana la mitad de puntos solo.
Doble
con
falta.
El segundo servicio, no estaría mal, Guas.
Vaya saque.
Ha sido buen saque. El segundo ha entrado, no. Se ha marchado de esa bola de Rafa. Dos restos seguidos de Rafa Nadal que se han marchado. Ahora la bola de set es para Novak Djokovic y la presión para Rafa Nadal. 8-9 para Djokovic.
Lo que cambia la película, ¿eh?
Ah. Lo
que cambia la película en unos segundos solo, ¿eh?
Ahora... Se nos ha ido en esa bola de set al saque, hombre. Esa es la que teníamos que haber aprovechado.
Como el chiste de Caperucita. ¿Cómo ha cambiado?
Igual. Estaba acordándome de él.
Déjalo. No es momento.
El abuelito, la toallita y Novak Djokovic.
Venga, que aunque se enfaden los vecinos, hay que ganar este el set como sea.
Yo pitaba ya al final y mañana...
Sí, que mañana reanuden dos puntitos, ¿no?
No, venga.
Venga, vamos allá. Primer servicio, Rafa Nadal. Se queda en la red, se marchó. No ha votado ni siquiera adentro, con lo cual hubiese tenido dos servicios. Con segundo servicio vuelve a jugar Rafa Nadal. No es momento para jugar con segundos, sino con primeros.
Vamos
allá. Sirve Rafa Nadal. Es bueno, se defiende Djokovic. Se marchó a la derecha de Djokovic, madre mía. Ha votado muchísimo, le ha metido mucho efecto Rafa Nadal a ese segundo servicio. Normalmente con los segundos busca más colocación y distraer al rival que otra cosa, buscarle el cuerpo. Y esta vez metiéndole mucha altura le sirvió para el 9 iguales.
Qué efecto le ha dado, ¿eh?
Se ha aparecido la Virgen, chato.
Ha saltado esa bola que
de la paloma.
No hay nadie que le meta el spin que le mete Rafa Nadal para que escupa la bola hacia arriba a la pista y salte. Decía Nico Almagro en su día que pegar el revés contra esa derecha de Rafa Nadal era como un gigante de 2 metros. O sea, que era imposible pegarla más arriba del hombro donde le acababa botando la bola.
Estoy viendo a los jugadores, estoy viendo a los jugadores y estoy viendo el calor que hace en España, el calor que hace en Londres, Gemma.
Tráeme uno para
muchísimo.
Mí.
Ha llegado ya el verano con todas las consecuencias y es el momento de hablar, por lo tanto, del aire acondicionado Mitsubishi Electric.
Por supuesto, aquí en España, en Londres y en cualquier rincón del mundo. Todo el mundo está encantado con el aire acondicionado Mitsubishi Electric. Además, porque tiene máxima eficiencia energética A+++ para ahorrar un montón en nuestra factura y además es ultra silencioso y además cuida de nuestra salud porque filtra la contaminación y los alérgenos. Ah, y además puedes controlarlo desde tu smartphone, estés donde estés. Así que ya lo sabes, como nosotros en el partidazo, aire acondicionado Mitsubishi Electric, siempre contigo.
Gracias, Gemma. Saca Nadal, Angelito.
Se enfadó Rafa Nadal consigo mismo porque la dejada se le quedó muy alta. Llegó Novak Djokovic, ahora tiene bola de set el serbio y esta vez es al saque. Problemas para Rafa Nadal, llegó fácil a la red, se ha enfadado muchísimo consigo mismo porque ha pegado una volea malísima, ha levantado demasiado la pelota y llegó muy fácil Novak Djokovic para apuntarse la bola de set. Problemas, ¿eh? Ahora es al resto cuando hay que aguantar, si no queremos vernos mañana buscando la remontada épica, yéndonos con el 2-1 en contra.
Igual que del potro, 6-4, 6-4.
Que no le entre el primero,
Es eso,
vamos allá.
Que no entre el primero. Eso es clave.
Vamos a decir muchas veces, que no le entre el primero. Allá va.
Allá va, Novak Djokovic. Sí que entrase primero, pero resta bastante bien Rafa Nadal, echando hacia atrás al serbio. De nuevo el revés a dos manos de Rafa Nadal, bueno, profundo. Pasa al ataque también, pero se defiende muy bien con la derecha Novak Djokovic. Revés de Rafa, derecha de Djokovic. Entra ahora a la derecha de Rafa Nadal, paralela, buscando de nuevo la derecha de Djokovic. Esta vez ha cambiado, está buscando mucho la derecha al serbio y no al revés como durante todo el partido. La derecha de Djokovic, que pasa al ataque, se defiende con el revés cortado Rafa Nadal. Se va a quedar, se quedó en la red. El revés de Rafa Nadal. Set para Novak Djokovic, que se lleva el tiebreak, ni siquiera lo celebra. 2-1 para Novak Djokovic y ahora a mirar al supervisor del torneo, a mirar al juez de silla, a ver qué pasa. De momento se sientan los jugadores, veremos a ver si no nos saltamos la ordenanza municipal y esto sigue, Joseba.
Muy bien, pues las 12 y 2, las 11 y 2 en Canarias. Enseguida les contamos cómo queda el partido, aunque ya está el supervisor ahí, así que me imagino que esto se
nada, para. Nada más. Guardan las raquetas, Joseba. Mañana se reanudará el partido. De momento 2-1 para Novak Djokovic. El primer set 4-6 para el serbio. El segundo 6-3 para Rafa Nadal. Y ahora 7-6 para Novak Djokovic. O lo que es lo mismo, mañana toca remontada. En cuanto sepamos la hora oficial, te lo cuento.
Perfecto, no, gracias, serio, Angelito. Ya, sí, la verdad es que ahora no es parar serio. El partido.
Tanta bola que le da Angelito al tenis, no es serio esto.
Por mucho que la regla, no sé, habría que
buscar. Tú te imaginas la final de la
lo que no es serio es el partido anterior que se ha jugado, que ha sido lamentable, una carrera de caracoles.
Pues que lo hubiera puesto a las 11 de la mañana.
6 horas y pico.
Que lo hubiera puesto a las 11 de la mañana.
Sí,
a las 11 de la mañana.
Estoy de acuerdo.
Los oyentes, Alberto.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, están opinando nuestros oyentes en el 637-230010 y en @partidazocope. Y está inundado el WhatsApp y el Twitter de gritos de ánimo para Rafa Nadal. Vamos, Rafa. Y la gente, al igual que Lama, también está indignada porque se pare el partido. Pero también están opinando sobre muchas otras cosas. Por ejemplo, dice un oyente, never, never and never. Ya sé cómo acaba esta película. Neymar, hoy cumples tu sueño. Bienvenido a tu casa. Bienvenido al Real Madrid. Otro dice que con estas notas de prensa que emite el Madrid me da que pensar, no sé si están tiesos como la mojama o bien juegan al despiste, ya no lo sé. Otro dice que decirle a los de la Juve que no le tengan envidia por rico y ni por guapo, que aún le tengan triste y cuidadito con la declaración de la renta y ala, con un lacito, arrivederci. Otro sobre las palabras de Griezmann que hemos escuchado al principio del programa, dice un oyente, piropo al Barça, lo que hace es llamar a Courtois hipócrita y cínico por criticar un tipo de juego con el que ha conseguido sus mayores logros en el fútbol. No es Griezmann el que habla de antifútbol, Bélgica ha digerido muy mal la derrota. Otro dice que se llevaría un consuelo si por lo menos ganara Croacia este Mundial. Y por último, sobre el Mundial que se va a celebrar en Qatar, dice que un Mundial en esas fechas es cargarte ligas, copas y todos los torneos de todas las ligas del mundo.
Sí, pero las arcas de la FIFA... Ay, amigo. Esas sí que no se las van a cargar.
Quisir.
Las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Enseguida abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Alberto lleva un mes en Perú. Ha dejado su trabajo y España para rescatar a su hija Patricia de las garras de una secta en aquel país.
Merece usted nuestro respeto más absoluto y nuestra admiración.
Ella está ahora secuestrada psicológicamente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está de moda.
Y más ahora que vuelve el gratis, gratis, aún más gratis de Orgi. Este mes montaje gratis en todas las marcas de neumáticos. Y además, si son marca Firestone, el IVA también gratis. Orgi.
Y siempre más barato.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Guanabet te lleva a Rusia. Apuesta en el Mundial. Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Y te garantizamos las mejores promociones. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Cariño, pide un deseo.
Un golf blanco.
Ya, un golf blanco.
Es broma, vivir contigo.
Ya, vivir conmigo.
¿Casarnos? ¿Tener un hijo?
6 años y aún no sabes que el golf me gusta en negro.
Climatronic, pantalla táctil, sensor de luces, Volkswagen, golf, sin entrada, sin gastos de mantenimiento, con seguro a todo riesgo por 10 euros al día y disponible ya. Oferta Volkswagen My Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos nuestro segundo aniversario. Y lo celebramos volando contigo a precios de campeonato. Vuelo directo a Caracas desde Madrid y Tenerife Norte desde solo 349 euros, tasas e impuestos incluidos. Y a Lima directo desde Madrid a los mejores precios. Reserva ya en plusultra.com y en tu agencia de viajes. Y síguenos en nuestras redes sociales para descubrir nuestras promociones de aniversario. Plus Ultra Líneas Aéreas. Creamos conexiones. Unimos personas.
¡Frena que te lo comes!
Que no te confundan. En Hora Punta en Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre. Que incluye 3 siniestros sin perder la bonificación. Sí, sí, sin perderla. Bienvenido a tu oficina, Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
En Renault seguimos diseñando nuevos límites. Este mes y solo para unidades limitadas en stock de la nueva gama Renault Limited podrás disfrutar de un descuento de hasta 6.500 euros y un año de seguro de regalo. Date prisa y ven a la red Renault porque aunque nosotros no tenemos límites, el mes de julio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
No, sí. Este año solo necesito un poco de fondo de armario o como mucho un bikini o quizás unas sandalias.
Ya están aquí las rebajas de La Vaguada. Los descuentos más refrescantes y miles de historias te esperan este verano en La Vaguada. Bienvenido a donde nacen las historias. La Vaguada, el corazón de Madrid.
¡Venga! Vámonos, que perdemos el vuelo. Y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Como hemos narrado el desenlace del tercer set en favor de Novak Djokovic, no he dicho que en el Tour y la victoria ha sido para Dylan Groenewegen, que ha sorprendido a Sagan y a Gaviria sin cambios en la general. Jorge Lorenzo ha sido el más rápido de los libres del Gran Premio de Alemania de motos y hoy tendremos campo del gas. Mañana hay combate importante. Manny Pacquiao se enfrenta a Matisse, al argentino Matisse, en Kuala Lumpur. Además de Manolo Lama y de Tomás Guas, me alegro mucho de saludar a Siro López en el Tiempo de Opinión. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿nosotros y tú?
Bueno, chapa y pintura, pero bien, bien.
Bien, ha quedado bonito, ha quedado bonito,
sí,
brillante.
Ha quedado bonito. Sí, sí, sí. Bien, bueno, bien. Ya es difícil, ya sabes que el coche ya está bastante usado, pero bueno, bien.
Bueno, pues se le da cera ahí bien, se pule bien con la cera y
sí,
se queda
sí,
todo...
Sí, no, parece nuevo y todo, ¿eh?
Bueno, eso es lo importante. Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Víctor Fernández, hola, Víctor, Sevilla.
¿Qué tal, hombre? Buenas noches.
Y Susana Guas, hola, Susana.
Hola, Joseba, buenas noches.
Antes de nada, Angelito, ¿ya sabemos a qué hora se reanuda mañana el Nadal Djokovic?
Bueno, sabemos lo que está contando toda la prensa internacional, nosotros incluidos, lo acaba de decir Ben Rosenberg también del New York Times, que es a la 1:00 p.m. hora inglesa, o lo que es lo mismo, 2:00 p.m. hora española, pero por ejemplo King Clijsters dice que pueden elegir los jugadores y jugar antes de la final femenina o después. Yo me quedo con esa hora, yo sigo diciendo que es a las 2:00 p.m. hora española. Si de aquí a que acabe el programa cambia algo porque Wimbledon hace oficial otra cosa o porque las jugadoras protestan y se tiene que cambiar, te lo aviso, pero ahora mismo la final está puesta a las 2:00 p.m. La renovación del partido está puesto a las 2:00 p.m. hora española, mañana en la pista central.
Muy bien, pues si no hay novedad lo dejamos ahí a las 2:00 p.m. y si hay novedad de aquí a 1:30 a.m. nos la cuentas, ¿vale, Angelito?
Perfecto.
Muy bien, gracias.
Chao.
Decía Manolo que no era serio, esto es verdad que no es serio, y tampoco es serio que un quinto set se decida con un 26-24. Está bien que se mantengan las tradiciones, que es algo muy habitual en Wimbledon, donde se juega todo desde blanco, se mantiene los... Pero, hombre, lo deportivo tiene que primar sobre todo lo demás, ¿no? Digo yo, no sé cómo lo veis.
Hombre, es que además el tal Anderson, ¿cómo está ese chico para jugar dentro de 48 horas? Claro, es que todo es una coña. Lo de hoy es una coña y lo que viene dentro de 2 días es otra. Me parece un atraso, deportivamente es un atraso.
Sobre
es que además, escúchame, que no haya tiebreak. Si tú vas a un quinto set 6-6, significa que están 2-2, ¿no? Pero grullo, coño, pues oígame, hay que liquidarlo. ¿Qué más quieres? Han tenido 5 sets, no se resuelve, tiebreak y para casa.
Hombre,
ya
si
está
quieres,
por, la,
si quieres
por la salud de la gente.
Si quieres alargarlo un poco, pon hasta 10 como máximo, yo
vale,
qué sé.
Pues bueno, vamos a suponer, pero es un problema de salud y de todo, coño, claro, si no...
Es que es un coñazo. ¿Qué ibas a decir, Manolo?
Si no, a mí es que lo que no me parece en serio, que sabiendo que se juegan 2 semifinales, se ponga la primera tan tarde, es que no me parece serio. No me parece serio porque dice con razón Tomás, pues fíjate Anderson cómo va a llegar a la final. Pues fíjate si se alarga el Nadal Djokovic, cómo van a... Bueno, imagínate que sí. Lo ponen mañana a las 3 de la tarde y por lo que sea Nadal le da la vuelta. Vamos al quinto set. Imagínate que el quinto set se alarga, pues habría también desventaja para el segundo finalista, que no sé por qué tiene que jugar con menos horas de descanso que el primero.
Tal
son
cual.
Cosas que son inexplicables. Chicos, sí, pon un partido a las 11 y otro a las 3, que te va a dar tiempo de sobra.
Pues sí. Víctor, ¿ibas a decir algo? ¿Cómo me lo ha parecido?
No, que a mí me parece extraordinario el tenis. No, de verdad, a mí lo que pasa es que Lama, como Lama es hombre empresa ya, ¿no? Ya es un director de todo, está pensando en la tele, en la radio, en los horarios, pero para el que va, el deporte es épica, ¿no? Y si salen de allí a las 5 de la mañana, pues el que va está más contento todavía.
Claro, pues por eso le estás dando la razón a Manolo entonces.
No,
claro.
No, Manolo quiere acortarlo todo para que quepa en su punto radiofónico.
No, al revés, yo lo que quiero jugando... es haber empezado más temprano. Y que hubieras estado tú desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, claro. Sin levantarte ni a mear, porque claro,
por supuesto,
la épica
por supuesto, porque
la épica es sentarse a las 9 y levantarse a la 1 de la madrugada.
Claro, no, otra
eso
cosa
es épica.
Que, exactamente, otra cosa es que el producto televisivo se caiga, ¿no? Claro, ese es otro problema.
No,
pero...
se cae Nadal, con no. Nadal no se cae el producto televisivo.
Claro, bueno, hombre, fíjate, una noche de julio, de viernes, a las 12 de la noche, joder, qué mejor plan que ver el desenlace de Nadal.
Claro, pero el problema es que... un partido con este nivel
con lo bien que estaba, ahora te lo corten, es que es un gatillazo. A mí me parece un gatillazo.
Por eso. Absolutamente.
Por eso. Y que está ahora en Londres no es lo mismo que está ahora en Madrid, ¿eh?
Es una hora menos.
Sí, que cenan a las 5 de la tarde.
Son gente extraña.
Los vecinos.
Sí, oye, claro. los vecinos. ¿Te imaginas que en el Bernabéu? En el Bernabéu se encabronara.
Se puede jugar por los vecinos.
Sí, hay prórroga y penaltis en el Bernabéu, la gente manifestándose. ¡Fuera!
Por eso se han llevado el Wanda a donde se lo han llevado, que no hay ni vecinos.
Claro. Ahí está.
Hablamos del Real Madrid. ¿Está Melchor Ruiz? Hola, Mel.
¿Pero cómo es
aquí
posible?
Aquí estamos. Bueno. Buenas noches a todos.
Mira cómo se ríe, Víctor.
Estoy, después, ahora como iréis de vacaciones todos, ¿no? Porque sois jefes, pero volveremos, Joseba, sí. Y volveremos los viernes a nuestras tertulias. Y sí. Vamos a echar de menos, ¿no? La BBC.
Hombre, y claro que vamos a echar de menos, y tanto que sí. ¿Juega la BBC? Era la pregunta típica de los viernes. Era casi el salmo responsorial, pero bueno. Dice el Real Madrid, ante las constantes informaciones que vinculan al jugador del PSG, Neymar Jr., con nuestro club, el Real Madrid quiere aclarar que no tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador. ¿Y Melchor?
Sigue.
Bueno, sí, dice, la relación entre los dos clubes es extraordinaria, de forma que si en algún momento el Real Madrid se planteara contratar a un jugador del PSG, lo primero que haría sería dirigirse a su club.
Correcto.
Ahora mismo...
Dos mensajitos.
No tiene previsto realizar ninguna oferta por el jugador.
Ahora mismo.
Claro. Lo presentan el miércoles a las 5 de la tarde.
Es el comunicado del Madrid, Joseba.
Tal cual. Textual.
Que el Madrid, después de la que ha formado Lopetegui, dice que primero se dirige al club...
Ya estamos.
Es buenísimo, ¿eh? La verdad es que don Florentino es un fenómeno. Yo me pongo de pie porque es un fenómeno. O sea, después de las que ha formado en el Mundial, dice que ahora tiene unos valores y que hablaría primero con el club, ¿no?
No es lo mismo que hablar a Rubiales que al general.
No es lo mismo tener una cláusula de rescisión, que no tienes que hablar con nadie, que no tener cláusula de rescisión. Claro,
que tener que negociar con el
que hay. Tener una cláusula, ¿no?
Que con la federación no tenía que negociar nada.
No,
o sea,
es lo mismo.
¿Lopetegui no tenía cláusula?
No, Lopetegui tenía una cláusula de 2 millones de euros, sí. Hay que informarse un poquito.
No lo sabía, Víctor, eso.
Hay que venir documentado aquí.
Que no va a tener ni que pagar con la federación, ¿no?
Como que no, el Barça no tiene que hablar con el Sevilla del Englet, tiene que pagar la cláusula. Claro. O es que han hablado del Englet, le han dicho, no, paga la cláusula, pues ya
no,
está.
Claro que el Madrid no va a tener ni que pagar la cláusula. Que vais a justificar también esto que dice Florentino, que los valores y la ética que hablaría con él y que le quita al seleccionador y es extraordinario.
De todas formas, eso de las cláusulas es muy perverso todo. O sea, ¿tú cómo vas a ir a un club? ¿Vas a pagar la cláusula si no has hablado antes con el jugador? Y tú, si un jugador tiene un contrato en vigor, no puedes hablar con él.
Ya, pero escúchame, Joseba, si tú pones una cláusula en un contrato, estás admitiendo que tiene un precio ese entrenador, ese jugador o lo que sea. Ese es el precio en el que tú lo has valorado en un contrato.
Sí.
Con lo cual, si tú pagas ese, es el dinero que tú admites que vale su libertad.
Bien, pero entonces, ¿por qué está prohibido negociar con un jugador que tiene contrato en activo? No entiendo por qué está prohibido.
Pero no tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver? O sea, ¿con el Englet no han hablado hasta que han pagado la cláusula con el Sevilla?
Sí, no, claro que
¿entonces?
No.
Ah, claro que no.
No, hombre, claro que sí.
¿Entonces?
Claro que sí, ¿a que
no.
Entonces,
vamos a ver, tienes razón, que esto es todo otra mentira más.
Claro.
Otra farsa más del fútbol.
Claro. ¿No?
Los clubes llaman al futbolista.
Claro.
Cuando el club no quiere negociar con él,
correcto.
Pues se le pone la cláusula.
La cláusula. Pero lo que no puede es revestirnos de categoría y de dignidad en algunos casos y en otros no, ¿no?
Fernández, me extraña mucho que desde Paco Gallego, uno de mis ídolos de infancia y juventud, Alves, Keita, Rakitic, Alex Vidal, Alain Lenglet, te preocupes de Lopetegui y no tengas una palabrita para el Barça este que os esquilma sistemáticamente. Y no dice nada la prensa capitalina de Sevilla.
Bueno, ¿qué pasa,
si fuera el Madrid el que hubiera adelgazado de esa manera a Sevilla, perdona, ¿qué pasaría, Fernando?
Bueno,
¿por qué te achicas?
A lo que vamos, que no era lo mismo.
Me parece que has estado en la playa porque el otro día hubo una intervención espectacular y radiofónica y después tuve yo unas intervenciones que los guasas se caían y repartí palo a diestro y siniestro.
Pero hoy te has achicado.
Debe ser que has estado en Mallorca dedicado a
el guasa este que se caía, ¿quién es?
Bueno,
¿cómo se llama?
Este?
A ver, Mel, cuéntanos.
Venga, lo que vamos. Bueno, Keita, se ha achicado.
He dicho buenas noches y poco más. Bueno, tercer comunicado del Real Madrid, cuando le tocan el Paris Saint-Germain y cuando le tocan algún jugador que milita en el conjunto galo, que como sabéis tiene muy buena relación con el Real Madrid y al Khelaifi y el presidente también. La primera vez fue con Mbappé, del que se hablaban ya de unas cifras en concreto y demás, también fue con Neymar, y en esta ocasión, bueno, como se sigue insistiendo que quiere fichar a Neymar, pues ha dicho, pues lo que ha dicho. Yo creo que el comunicado está absolutamente claro, ¿no? Que no tienen previsto hacer oferta por Neymar, y en el caso de que más adelante lo hiciesen, lógicamente, con las excelentes relaciones que tienen con el Paris Saint-Germain, sería primero el conjunto galo en conocer...
Vayamos al siguiente paso. A ver, ¿el Real Madrid va a hacer una oferta por Neymar?
Una cosa,
bueno,
a mí me llama...
Susana.
A mí me llama la atención mucho la de comunicados que está haciendo el Madrid este verano. O sea, dos desmintiendo a Neymar. Son dos, ¿eh?
Sí. Uno ya. Mbappé, ya
otro Mbappé.
Conclusiones. El estrategia, Madrid, mejor dicho, Florentino Pérez, no quiere cabrear al jeque. Importantísimo. No,
correcto.
No ha desmentido ningún nombre de ningún otro jugador, ni de Hazard, ni de Kane, ni de Courtois, ni de Cristiano. Esos le daba igual. Pero al jeque de Qatar no le quiere cabrear. No, conclusión 2. No tengo ninguna duda que lo quiere fichar. Ninguna duda. Pero evidentemente esta vez lo va a fichar sin servilleta. Esta vez lo va a fichar directamente sentándose con el jeque, con mantel, con copas de Baroski esas, y explicándole al jeque, mire usted, yo me lo quiero llevar. ¿Por qué me lo quiero llevar? Porque yo voy a ser en esta ocasión el bueno de la película y el malo vive en Brasil, que va a ser el que va a dar el paso. Yo con usted siempre educado. El malo que dé el paso. Y hasta que el malo no dé el paso, él no va a decir nada.
Hay un pacto, porque a mí me consta, y yo creo que a gran parte de los que estáis ahí también, que hay una muy buena relación entre Al-Khelaifi y Florentino Pérez, entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Y, bueno, han hablado acordar del año pasado también y del anterior, cuando se hablaba de que si el Paris Saint-Germain estaba interesado en Cristiano, etcétera, etcétera. Bueno, ya han llegado a un pacto de caballeros en que en esta pretemporada pues se va a tratar de no aparecer o no de telegrafiar o no estar públicamente en los medios de comunicación con este tipo de noticias. Y bueno, yo creo que el comunicado es claro. Las veces que ha salido el Real Madrid en esta ocasión, al margen de lo que estamos contando, para no tener ningún problema con alguien que es amigo tuyo, pues es porque ya en la primera de ellas se hablaba de cifras exactas que había ofrecido el Real Madrid. Entonces el Real Madrid sale y dice, no, yo no, ni esas cifras ni nada, yo no he ofrecido nada. Luego con el tema de Mbappé, pues tampoco hemos hecho
nada. Por cierto, hay que recordar que en el tema Mbappé desmintió un fake. Sí. O sea, el Madrid desmintió una mentira. Imagínate la preocupación.
No, pasa que se hizo eco.
Fíjate la preocupación que tiene Florentino de que no se le cabre el jeque, que desmiente
no
a una mentira.
Ningún... Claro,
porque
pero...
la moraleja de todo esto es que Florentino está preparando una gordísima.
Hombre, claro.
Yo sigo convencida de que está entre Neymar o Mbappé. Uno de los dos. Y si el domingo Mbappé se sale en la final, va a ser el elegido.
Bueno, dejadme un segundito.
Lo que ha dicho.
Dejadme un segundito, que vamos a ir hasta París, porque ahí está Alexander Ruiz, que es el compañero de Bein Sport Francia. Hola, Alexander, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, José Bago, buenas a todos.
¡Vive la France!
José Bago, un honor estar con vosotros, con la familia Guas, con Manolo, Ciro, Elías, Víctor, con todos.
Igualmente.
Igualmente.
Oye, Alexander, el Madrid ha anunciado, estamos comentando, lo que ya no tiene previsto realizar por ahora ninguna oferta por Neymar. ¿Qué se dice en París? ¿Allí qué sensación hay? ¿Os creéis esto? ¿Nos lo creéis? ¿Cómo lo veis?
Bueno, os estaba escuchando a todos y pues aquí lo mismo, o sea que hay poca gente que se cree de verdad lo que puede decir el Real Madrid hoy mismo, porque cuando empezamos un comunicado diciendo ahora mismo, pues eso lo dice todo, me parece, entre comillas, ahora mismo, o sea que la verdad de un día no es la del siguiente. Y lo que pasó también aquí, de resumen con lo de Lopetegui, pues toda la gente está hablando de esto. Que ¿cómo puede ser que un club como el Real Madrid actúe de esta manera con un acto tan importante que es una selección? Pues ¿cómo se va a decir un club como el Real Madrid, no voy a tocar a un jugador hablando de competición de Champions con un club que pretende ser el número uno de Europa, que es el París? Para mí, lo habéis visto muy bien, o sea que aquí se dice lo mismo, que el presidente de Real Madrid tiene una relación buenísima, pero buenísima con la gente del París, y lo va a hacer de manera, pues, de caballero, y no hacerlo por detrás, por una ventana, lo va a hacer pero para mí, no es información, es opinión. Para mí lo va a hacer. Que sea como lo ha dicho Susana, que sea Neymar, puede ser. Que sea Mbappé, si gana la final, puede ser también. Porque los dos, estar juntos en el mismo vestuario el año que viene, si Mbappé gana la Copa del Mundo, para mí, imposible. Imposible.
Recordamos que Mbappé está cedido por el Mónaco y hay una cláusula de compra obligatoria a partir de ahora, ¿no? Del PSG ante el Mónaco, ¿no?
Sí, eso es.
Vale. ¿Cómo está París? ¿Cómo está Francia de cara a la final del Mundial? Te voy a decir una cosa. Todos los que has saludado con ese afecto y ese cariño que les tienes van con Croacia el domingo. Te aviso, Alexander.
Es que somos de los humildes. De las cosas imposibles, Alexander.
No, yo voy con Francia.
Yo voy con
Alexander.
Yo
no. Susana es de los humildes, de Croacia, del Madrid, de yo los voy humildes. Con la Ahí estamos.
De ti, Lama, de ti, soy de ti.
Michael Kors, todas esas cosas.
Yo también soy humilde.
Sí, humilde. ¡Vergonzoso!
La primera pregunta aquí es que estamos, ¿sabes? Ya a 14 de julio, que es la fiesta nacional.
Hombre,
aquí en Francia.
Sí,
y ya estamos con fuegos artificiales, cosas de esas. Y estamos ya con un ambiente de fiesta. También tenemos en la memoria la final de la Eurocopa, por supuesto. Aquí también todo estaba hecho. Íbamos contra Portugal. Habíamos dejado a Alemania. Estamos ya con la Copa en las manos. Y sale Cristiano lesionado, estaba la película ya toda hecha y perdimos. Así que la gente está, bueno, con una fe enorme con este equipo, pero con esto en la memoria que dice, macho, ok, que vamos bien, pero cuidado que tenemos en la memoria lo de la Eurocopa y puede ser lo mismo. Pero hay, como les he dicho, hay una fe, sobre todo con Deschamps, porque, bueno, es el capitán de 98, hace 20 años, fue el capitán, es el hijo, es el heredero de Aimé Jacquet, que fue seleccionador en 98, y tiene un equipo y hizo cosas en esta Copa del Mundo que nos hace recordar muchísimo a lo que hizo Jacquet. Jacquet en su tiempo tenía un equipo más defensivo que ofensivo, porque no tenía tanto talento delante. Tenía un chico que era Jorkaeff y otro Guy Marsh, y tenía jóvenes, Trezeguet, Henri, Pires, que eran jóvenes. Pero los demás no tenía equipo ofensivo, tenía equipo súper defensivo. Tenía Carembe, Deschamps, Petit, y lo que ha hecho Deschamps este año es lo mismo. Ha empezado con una sorpresa, equipo súper ofensivo. Dembélé, Mbappé, Griezmann, quería intentar una sorpresa, fracasó. Y desde el día siguiente lo cambió todo y varió a un equipo más defensivo. Hizo entrar de nuevo a Matuidi, que estaba aislado del once titular, lo puso de nuevo, un poco como puso a Carembe en el tiempo de 98, y puso, por supuesto, a Kanté, que es un extraterrestre ese, y a su lado a Pogba, que ha conseguido con Pogba lo que no ha conseguido Mourinho. O sea, hacer de este chico, que es una bala, es un volcán este chico, hizo con él una transformación para hacer de este chico un chico más defensivo. Hay que recordar que fue el capitán de la selección francesa de sub-20,
sí,
que fue campeón del mundo en 2013. Es un líder, es un capitán, es
Joder, Alexander, voy a empezar a cantar la marsellesa oyendo.
Sí.
No, es que yo estoy viendo cosas de Deschamps que lo ha hecho muy bien, de verdad, porque lo que ha hecho del sistema más defensivo, para mí lo ha hecho muy bien, porque Griezmann ha cambiado un poco en esta Copa del Mundo. No está actuando como lo hace en el Atleti. Por supuesto que está ya con un chico más como tipo Costa, con Giroud, por supuesto, y ya puede girar alrededor del grande este de Giroud, pero tampoco está metido en todas las fases ofensivas. Está defendiendo muchísimo, está muy atrás trabajando, y para mí eso es la encarnación, el número uno, que sí, pues es Pogba. Para mí eso es. Deschamps ha conseguido con él lo que no ha conseguido Mourinho en el United.
Por Dios, que la perdáis.
Alexander, te mandamos un abrazo fuerte. ¡Viva Croacia!
Oye, ¿me dejas que le haga una pregunta, Alexander? Joseba, ¿me dejas que le haga una pregunta, Alexander?
Si es corta, sí, que tengo que meter la publi.
Muy corta, solo que le quiero preguntar por el fair play financiero del PSG. si peligra o se habla de eso en París.
Sí, también se habla de esto, también se habla de eso, pero o sea que París ya ha pasado un montón de barreras con esto. Cada dos meses tenemos ahí una alarma diciendo, jolín, que ya viene el FERPE, y cada dos meses pasamos. O sea que discusión con la UEFA, con FIFA, con el París va bien. Tienen también, por supuesto, buena relación con el jeque, y de momento todo pasa bien. Vamos a ver si cumple con la ley, pero de momento todo bien.
Alexander, Ale La France, un abrazo grande.
Abrazos a todos, ¿eh?
Un abrazo, un hasta luego, adiós.
Ale La France, a ver si pierde, hombre.
Qué bien se explica este hombre, ¿eh? Sí, qué bien se explica. Sí.
Alexander no ha explicado que hay una gran parte de la prensa que está siendo muy crítica con el juego de Francia, ¿eh? Esa era una versión muy particular de Alexander, pero en Francia a mí me consta que
a él le gusta lo que ve, tío, claro.
Sí, no, pero digo que en Francia...
Y está bien explicado lo que dice, ¿eh?
En Francia hay una crítica importante al juego que ha desarrollado hasta el momento la selección
Bueno,
francesa.
Cuando gane
sí,
el Mundial...
Sí, es mal que están en la final.
Sí, por eso digo. Sí. Oye, lo que no se cree ni Alexander ni todos los del PSG es que esto se vaya a quedar en la nota de prensa del Madrid, y adiós, muy buenas, ¿eh?
La nota de prensa ha sido para que celebren mañana el día de allí de Francia.
La primera nota de prensa desmintiendo el Madrid. Puse yo un tuit que puse: el Madrid desmiente lo de Neymar por el PSG, a ver si desmiente lo de Cristiano por la Juve.
Claro, porque ahí no pudo.
Pero bueno, que ninguno nos hemos olvidado.
Ahí no pudo, claro.
Ninguno nos hemos olvidado del never, 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 ¿eh?
Pero que
esto es comunicado, claro.
Que cambiar a Cristiano por Neymar es una malísima gestión, ¿eh?
Ya, bueno, pero que, bueno, el Madrid está haciendo lo que a él le interesa.
Malísima.
No,
bueno, lo maneja.
Yo digo, que Don Florentino no va bien encaminado, porque cambiar a Cristiano Ronaldo por Neymar no es una buena gestión, y no es acorde a las gestiones todopoderosas de Don Florentino.
Bueno, de momento,
es una mala gestión.
De momento, Víctor,
para un futuro Balón de Oro me parece que sí, que ficha un cojo, vamos.
De momento, Víctor, yo creo que no ha cambiado nada. Simplemente ha traspasado un jugador que quería irse y ahora está buscando a alguien.
Hay que convencerlo para que se quede, porque es el mejor.
100 kilos, 33 años.
No, perfecto. Bueno, 100 kilos... Pero
perfecto.
Sí. No,
ni Pepe Castro mejora eso.
Ya, pero que el Madrid no debe mirar el dinero. Guasa, sí, el Madrid, hombre, la pasta,
pero ¿cómo,
de sobra?
¿Cómo,
vamos
cómo
a ver, vamos, pero vamos a ver. Si tú a Florentino dices, mira, por 100 hay un tío que te va a ganar la Champions y te va a marcar 50 goles. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, pues ahí lo tiene Cristiano Ronaldo.
Pero si el tío no quiere jugar contigo,
pero ¿qué hace? Cristiano Ronaldo no quiere jugar, ahí está la gestión de Florentino Pérez. Aquí nos hemos vuelto todos locos. Resulta que a Pepe Castro, por traspasar a Vitolo por 40 y tantos millones de euros, por poco lo sacan ahí a la Giralda y lo tiran.
Lo
y
sacáis.
Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros es una magnífica gestión. Yo ando perdido, ¿eh?
¿Tú has visto manifestaciones como ha habido en Italia? Aquí en Madrid, porque se haya ido Cristiano o algo.
Sí, que la gente está de vacaciones, hombre.
Están todos en
pero por eso digo que yo no lo entiendo. O sea, que no lo entiendo. Es que me parece una malísima gestión.
Es
una mala gestión.
Aquí no hay manifestaciones, pero el madridismo no estará muy contento si no viene uno muy grande para sustituirle, ¿eh?
Es que es el mejor.
Es que Cristiano no tiene sustituto.
Por eso lo ideal es que no se vaya.
Ahora, lo bueno es que es el mejor ahora, pero antes no lo era, ¿no? Antes el mejor era otro.
¿Cuándo?
Hoy, lo que ha dicho.
Ahora es el mejor.
Por muchas razones.
Gallego ha sido siempre todos el mejor. Callados. Lenglet, Alex Vidal y todos callados.
Siempre son los mejores los que no están.
Por eso nos hemos venido aquí a Mojuno. No vuelvas, Lama.
Dice un oyente, Joseba, lo que se ahorra el Madrid en Cristiano se lo van a dar al de los comunicados, ni con Mourinho trabajaba tanto. Javi dice que lo de los comunicados del Madrid empieza a ser una broma de mal gusto. Mi opinión es de club cutre y bastante llorón. Otro dice, Mundial en noviembre, mirando por el lado bueno, nadie nos va a robar a Luis Enrique a dos días del debut. Otro dice que ni un culé en una tertulia de 40 tíos, es que no había más merengues. Y por último dice otro que, si os dais cuenta, Isner y Anderson en un partido ha jugado lo mismo que la selección española en todo el Mundial.
Mira, me ha pasado de Jesús una nota. Dice, los dos últimos partidos que ha jugado Kevin Anderson han durado en total 10 horas y 50 minutos, es decir, ha jugado 48 minutos más en dos partidos que Luka Modric en todo el Mundial, siendo el jugador que más minutos ha disputado en el Mundial.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que tampoco son deportes comparables. ¡Seguimos!
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 230010.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
¡Oh, sí! Aquí y ahora. Está de moda.
Y más ahora que vuelve el gratis, gratis, aún más gratis de Orgy. Este mes montaje gratis en todas las marcas de neumáticos. Y además, si son marca Firestone, el IVA también gratis. Orgy.
Y siempre más barato.
我们想开始做生意.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
我们想开始做生意.
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO. Empieza a creer.
Ah, sí, sí. Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Y para este verano... ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas, disponibilidad inmediata para todos los modelos de la gama en stock. Y lo disfrutas este verano.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Mercedes-Benz Madrid abre un nuevo centro en el corazón de la ciudad para estar siempre cerca de sus clientes. Ven y descubre toda la gama Mercedes-Benz, incluido el Smart eléctrico. Te esperamos en Concha Espina 20, muy cerca del Bernabéu y a un paso de ti. Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro. 914-2004.
Ir por el centro de Madrid y encontrarte una tienda para tu casa que, igual que te cambia un enchufe, te reforma la cocina entera, es algo que no esperabas. Por eso el 18 de julio abrimos el nuevo Leroy Merlin Urban en Raimundo Fernández Villaverde 43. Ven, te esperan todas las soluciones para tus proyectos, decoración y bricolaje. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Pues es que justo me voy de vacaciones y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios, así que lo de pagar el coche hasta octubre nada.
Vale.
No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan, innovation that excites.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid.
Tiempo de descuento. Juan se desmarca por la oficina. Su jefe le persigue con un informe, pero consigue pasárselo al becario. Avanza hacia el ascensor. Atención, un cliente quiere derribarle con una reunión sorpresa. Juan usa las escaleras. Se dirige a BMW Madrid. Entra ahí. ¡Sí! ¡Consigue la oferta especial!
Solo durante el mes de julio, el tiempo de descuento juega a tu favor. Acércate a BMW Madrid, concesionario filial de BMW en Las Tablas, y aprovecha las ofertas de hasta un 40% de descuento en kilómetro cero y vehículos de compañía.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12:37 horas menos en Canarias, seguimos en el tiempo de opinión en el partidazo de COPE. Enseguida hablamos de esa posibilidad que se contempla en el Real Madrid de no fichar a nadie para la próxima temporada, que no se la cree casi nadie, pero enseguida vamos a hablar de ella. Pero antes tenemos que ir hasta Italia para hablar con... Es la última vez que lo voy a presentar así, pero es que me gusta mucho. Un periodista italiano que sale en muchos medios. Álvaro Bonrichetti, hola Bonri.
¿Cómo? ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Cada vez en más medios, ¿eh? Esta es la noticia que te puedo dar.
Es que ayer Tomás en Gol le presentaron así. Sí. Un periodista italiano que sale en muchos medios. Me pareció una forma de definir...
¿Qué te parece, Tomás? Ya me consideran italiano casi.
Hombre,
¿eh?
Has ganado más tú que Cristiano al final.
Lo que decir, estás robando...
Es el gran triunfador.
Nene, la huelga de Fiat la podrías terminar tú con lo que has robado.
Tengo la redacción de COPE Turín echando humo ahora mismo.
Fue una amiga tuya, Susana. No te rías, que fue una amiga tuya, ¿eh?
¿Así? Magnífica tu columna en plaza.
Oye, y al lío, que Cristiano mucho Turín, mucho lluvia y está en Madrid.
Pues sí, ay, que no vuelve. Hemos estado toda la tarde intentando...
¡Ay, que no vuelve! Normal. ¡Ay, que no vuelve!
No, mira, cómo se ríe. Sí, bueno, pues... A ver si se lo plantea, porque como decíamos, he estado esta tarde intentando trazar la trayectoria de ese jet privado que salía de Kalamata con destino, parecía Italia, pero en un momento determinado nos hemos dado cuenta que ha superado las Islas Baleares y que ha llegado a Madrid, que ha aterrizado en Madrid. A continuación hemos visto como los compañeros también del diario AS, en fin, más medios han publicado que efectivamente Cristiano había llegado a Madrid, y lo que hay que decir es que aquí en Turín no se le espera hasta el lunes por la mañana, porque sabemos ya cuándo será presentado Cristiano Ronaldo. La rueda de prensa será a las 6:30 de la tarde, y como veníamos contando estos últimos días, será un acto bastante privado, un acto bastante discreto, porque así lo ha querido Cristiano Ronaldo.
Por la
Fiat. Y las pruebas médicas serán por la mañana. Él hablará a las 6:30, y a partir de ahí, después de esa rueda de prensa, pues es muy probable que Cristiano abandone Turín para acabar sus vacaciones, y ya se incorporaría con la Juve pues en esa gira por los Estados Unidos a partir del 30 de julio, no antes. Mm.
Pues es la última hora de Italia, que espera con ansiedad la presentación de Cristiano Ronaldo, aunque como ya nos contó desde ayer Bonri, va a ser a puerta cerrada, para decirlo de alguna forma, solo ante los medios de comunicación. Mañana más, Bonri, cuídanos la redacción ahí en Turín. Un abrazo,
Por cierto, Joseba, dímelo. He sabido que el Real Madrid ha dejado ya de seguir a Cristiano Ronaldo en las redes sociales.
Vaya por Dios.
Oh, ¿sí?
Esa relación que se rompe. Oye.
Sí, sí, ningún tipo de sentimiento ni de nada.
Qué lástima.
Están perdiendo los valores.
Se olvida, valores.
Con lo bien que se llevaba.
Hasta mañana, Monri, gracias.
Un abrazo, chao a todos.
Adiós.
Nada es para siempre.
Nada.
Yo le quiero hacer una pregunta, si me permitís, Joseba.
A Melchor, ¿no?
A Melchor y a Susana.
¡Ay, qué calor!
A Melchor y
a sus órdenes.
Y a Susana Guá. Vamos a ver. Si don Florentino Pérez le quitara a Cristiano, al actual Cristiano Ronaldo, a la Juve por 100 millones de euros, ¿qué estaríamos diciendo? Que don Florentino vuelve a ser el todopoderoso, ¿no? Y que es un fenómeno y que vaya gol que le ha metido a la Juve.
No lo puedes comparar.
Yo digo que si don Florentino compra a Cristiano Ronaldo, que lo gana todo en este momento, marcando 50 goles por temporada, si es una buena gestión o no es una buena gestión.
Yo te
hubiera
digo
sido
que
una buena gestión.
Florentino
es mi pregunta,
lo fichó hace 9 años con por 94
kilos.
Ahora. Claro, y le ha acabado vendiendo 9 años después, 4 Copas de Europa y cuántos títulos.
Que Florentino, no sé. El Florentino no tiene que vender como yo para sobrevivir.
Oye, pero
no
escúchate, Víctor, te vienen con 100 millones y el jugador se quiere ir y lleva dando por saco 3 veranos amenazando. Claro. Que pero se bueno, quiere
convence,
oye,
¿no?
Con casi 34 años.
Habla bien. Está bien.
Pero bueno, Florentino. Pero
se va.
Florentino pero os está poniendo
pero
el trapo.
Víctor,
no entréis al trapo.
Ya lo has visto que ni dentro.
Que Florentino sí, lo firmó, que lo fichó otro,
Mira, hoy Naranjo en Herrera.
Bernabéu.
Hoy Naranjo, nuestro compañero Naranjo en Herrera, ha dicho una
cierto,
cosa.
Cierto, tienes razón.
Que no lo descartemos. Que existe la posibilidad de que Florentino compre la Juve y sea la Juve la que ceda a Cristiano Ronaldo.
La Juve no y la Fiat,
y,
¿no?
Y la
las
Fiat,
dos cosas.
Y la Ferrari para que vaya el chico...
Es más fácil que no dejar salir.
De todas formas, vuelvo a decir lo de antes.
Escúchame, yo me he puesto una gorra del Torino que me regalaron mis nietos y he seguido a la calle con una gorra del Torino. Y hay un tío que me ha abrazado y me ha dicho, nada más tú podías ponerte esta gorra. Y no me había dado cuenta. Claro, la gorra del Torino.
Oye, que ayer nos
todo
comentaba...
Todo es un cachondeo.
Que nos comentaba Mel esa posibilidad de que el Madrid no ficha a nadie. Que se contempla.
Pero lo explicábamos, porque hay algunos que no se quedaron con la idea y solo se quedaron con una parte del titular. Vamos a ver, el Real Madrid, quien le gusta es Neymar. A por quien le gustaría ir es a por Neymar.
Pero no va a ir, ¿no?
Va a esperar...
leyendo el comunicado no va a ir.
Bueno,
no lo tiene previsto.
Te digo,
ahora.
Te digo eso, lo que te conté eso. Ayer para aclararlo y para matizarlo de forma definitiva y que ya no haya más dudas.
Bien dicho.
A quien le gusta es Neymar. Sí. Ese es el objetivo del Real Madrid.
Por ahora
también,
no.
También te dije que sabían que la operación era muy, muy, muy difícil, pero que si había alguna posibilidad, lo intentarían. También contamos aquí cuáles eran los pasos a seguir, que era Neymar el que tendría que dirigirse al Paris Saint-Germain y decirle, oiga, mire usted, yo quiero salir de aquí, estoy triste, estoy no sé qué, me quiero ir al Real Madrid. Si eso se produjese y convenciese al Galaxy, pues en esos momentos el Real Madrid sí intentaría iniciar una negociación con el Paris Saint-Germain. Como eso saben que era muy difícil y muy complicado, dije que como la plantilla que tienen consideran que es excepcional, a pesar de que no esté todo, ya Cristiano Ronaldo, y mirando el mercado, viendo que primero, no hay ningún sustituto para Cristiano, y segundo, que no hay ningún jugador que mejore de forma notable lo que tienen en la plantilla,
¿no?
se plantearían el no tener que fichar ese crack que todos los aficionados están esperando. Porque yo tengo una cosa, los aficionados...
50 puntos el Barcelona.
Pero, bueno, ya veremos. Bueno,
no, luego, el fútbol se ve con muchos ojos, se ve con el ojo del aficionado. Yo lo entiendo que el aficionado quiera, le han quitado a su estrella y quiera otra estrella. Pero el fútbol también se ve con los ojos de los técnicos. Los técnicos lo que miran es el equilibrio en una plantilla, compensada, etcétera, etcétera. Los directivos mirarán tanto lo futbolístico como el negocio. Y en definitiva, cada uno lo debe de una manera y todos tienen razón. Pero el que tiene que tomar nota y el que tiene que tomar decisiones.
Melchor, pero tú sabes que como la cosa no vaya bien, arranque la temporada, vaya bien, todo mirará al palco.
Pero Susana, es que aun yendo bien, el Real Madrid lleva 3 Champions consecutivas y se la ha estado dando durante las 3 últimas temporadas.
Ah, bueno, eso es deporte nacional.
Pues entonces es que da igual que vaya bien o que no vaya bien. Pero ahora yo os digo, esta plantilla...
No, pero
digo
la propia afición.
Me estáis tomando el pelo. Yo quiero decir,
yo ahora mismo, esta plantilla que tiene el Real Madrid, con todos los jugadores que tiene ahora mismo, incluso con la salida de Cristiano, ¿creéis que no es una plantilla competitiva?
Incluso con la salida, como si fuera como si Cristiano fuera el lateral.
Te voy a decir una cosa, Melchor.
No interpretes lo que digo.
Anoche cuando acabamos, estaba en la tele del Madrid, que por las noches ahí yo para irme a dormir tarde, que me gusta el fresquito, la Supercopa del año pasado, le pega un baile el Madrid al Manchester United sin Cristiano.
Claro, correcto.
Que no tiene nada que ver, porque me echaréis encima diciendo que... No,
pero yo digo
que...
te vas a meter en esta corriente.
Joder, déjame
ahora
acabar.
Tú también le vas a quitar mérito.
Déjame acabar.
Muy antiguo, hombre.
Escucha,
Víctor, que verás...
Yo te digo que después de todo eso vino la Supercopa con el Barça, que le arrolló 5-1 y luego
otro baño Barça
perdió una liga lamentable. En el mes de septiembre-octubre, estamos de acuerdo.
Con
pero,
Cristiano también, ¿eh?
Pero yo vi ese partido que jugaba Casemiro, digo medio cabo para adelante, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Bale, y como dice aquí el amigo Melchor, no son cuatro piernas. Claro. Entonces, si a todo eso tú le añades a un Asensio que está pidiendo paso de una manera tremenda, es indudable que van a ir a por Neymar, no me cabe la menor duda. Si lo pueden hacer bien, no están desnudos.
Pero un Gareth Bale que puede dar un paso adelante, que a lo mejor había dado hasta a nivel goleador, que también.
Perdona, lo dieron en la final, pero nadie se acuerda, porque como Cristiano la reventó.
Aún dando pasos adelante todos, hace falta un componente de ilusión, porque la salida de Zidane y la de Cristiano es un palo para la afición.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero déjame acabar.
En uno.
Y luego, que aunque individualmente todos los que estés diciendo son muy buenos, una buena plantilla tiene que tener competitividad seria en todos los puestos.
Y tanto.
Yo siempre he dicho como Elías que el Madrid necesita un fichaje que ilusione, Neymar, Mbappé, y un delantero que meta goles para sustituir a Cristiano.
Claro.
Pero tal como os estoy escuchando, tampoco estaría mal la idea de que con los 100 millones no comprar a nadie y lo repartiera entre los periodistas que mantenéis esta línea de que no hay que comprar a nadie.
No, es que no mantenemos esa línea.
Yo digo, si no puedes conseguir los objetivos para fichar a uno que no te acaba de convencer por fichar, pues el Madrid sigue teniendo un plantillón. O sea, os pongáis como os pongáis, el Madrid lleva un plantillón menos la estrella.
El Madrid lleva 3 Champions consecutivas, no se le quita ni una pizca de mérito, todo lo contrario, todos los honores al revés, pero ha quedado el año pasado a 17 puntos del Barcelona en la Liga.
Con Cristiano.
Con Cristiano y todos los que estás diciendo.
Con lo cual,
me parece indiscutible que hay que reforzar este
equipo. En 9 años con Cristiano, el Madrid creo que ha ganado 3 ligas. Con Cristiano,
y esta plantilla ha quedado 17 puntos del Barça y ha ganado la Champions con Cristiano como Pichichi, es indiscutible que hay que reforzarla.
No es una regla de tres perfecta.
Han tardado mucho en venderlo. Oyéndote a ti, han tardado mucho en venderlo.
Pero escúchame, si no, yo creo que no
paras de decir con Cristiano.
No, es que claro.
Han tardado mucho en venderlo.
es que parece que se ha perdido que el Madrid el año que viene sin Cristiano no va a quedar a 17 puntos. Pero, dices, oye, que también ha quedado a 17 con Cristiano.
De uno en uno, que no se os entiende.
Con Cristiano quedó a 17 puntos y con Cristiano ha ganado 3 Champions consecutivas.
Y 2 ligas. Claro, pues
muy bien. Con, que quitarle con, mérito, Ciro,
que no le quita a nadie, que estoy diciendo.
¿Cómo que no?
Aquí
le
estamos
claro
diciendo.
Que le está quitando mérito.
No, aquí estamos dando, por supuesto, que el Madrid el año que viene pierde la liga porque no está Cristiano. Y digo, ya la ha perdido con Cristiano también.
No, eso no es verdad. Estás tergiversando. No. No, tú eres el que está. No hemos dicho eso. Vale. Tú estás, le estáis quitando mérito
que no estoy
a alguien que ha sido
mérito,
que ha sido galáctico,
no, este
fuera,
no puede
fuera
luchar
de,
por la
fuera
liga.
De todos los registros y estáis quitando importancia.
Estáis diciendo que el Madrid no puede luchar por la liga porque
no
está Cristiano.
¿De qué es lo que
está operado
al final? ¿De qué es de lo que
te han operado? ¿Te han operado del oído, Ciro?
De lo...
No, no lo he operado. De todas formas,
¿del derecho o del izquierdo?
De todas formas, Víctor, a mí me resulta curioso, por lo menos.
Hombre, Melchor, que estado, y que usted lo diga, que es un apasionado de la BBC, que yo decía Cristiano y usted decía Ronaldo.
No, escúchame, Víctor, que a mí me sorprende realmente muchísimo que has estado durante toda la temporada ninguneando el valor de Cristiano
ahí,
y que ahora que se va,
hombre,
dices que se va la estrella que va
Ronaldo.
Claro. Yo alucino,
de todas formas
los oyentes habituales de las tertulias de los viernes saben cuál ha sido tu postura con Cristiano durante los últimos años y ahora estás aquí montando
con
un papelito y un numerito que no se lo cree absolutamente nadie.
Oye,
al copión.
El Madrid tiene que fichar, y yo te diría más, tenía que fichar incluso quedándose Cristiano. Fíjate si no soy dudoso. Ahora, lo que decimos nosotros es que el Madrid, con o sin Cristiano, no está desnudo.
Y a Manolo,
vamos a ver, qué es lo que puede fichar. Pero
no te me bajes de mi autobús, que tú y yo
no te bajo del autobús.
Que hemos dicho los dos que ahora, cuando se gana, es cuando hay que hacer la renovación.
Sí, por supuesto. Pero si no puedes traer. Pero escúchame, pero si esos jugadores, el Paris Saint-Germain no quiere venderlos,
la renovación no pasa por fichar solo un crack. La renovación pasa por.
Pero
más
vamos a
cosas en el Madrid.
Pues
sí,
por
no
eso, Manolo.
Pero si estáis diciendo que Asensio tiene que jugar más, que el otro tiene que jugar más.
Ciro, escúchame.
Yo creo que no tiene
Ciro,
que jugar más.
Ciro, escúchame. Tú no has dicho, durante muchas tertulias, lo de la segunda unidad, que con la salida de James, de Morat y de compañía se había perdido gol.
Que vuelva James.
Y a Bale, le daba Elías.
No, pues con todo eso, pues necesitará reforzar por lo menos tener segunda unidad, tener un goleador y por lo menos una estrella para devolver un poco de ilusión.
Pero que si no lo logra, el Madrid tiene plantilla para luchar por la Champions y para luchar por la Liga. Os pongáis como os pongáis.
Como no lo va a lograr el Madrid, no logrará el Calavera, pero el Madrid podrá armar un super equipo.
Pues si por Harry Kane te piden 220 millones, pues el Madrid no lo
fichará. Pues por eso vuelvo a insistir que vender a Cristiano Ronaldo por 100 millones de euros es una propina. Es que es un error
increíble. Si lo hubiese vendido por 120 o 150, te hubieses quedado más a gusto.
Entonces hubiera sido un gran acierto.
Sí.
A Cristiano Ronaldo no se puede vender jamás. Y si hay que venderlo de
300 millones
para arriba.
Las 12:51, hora menos en Canarias. El domingo a las 5 se nos acaba el Mundial. Francia-Bélgica. Francia-Croacia, mejor dicho, sí, señor. Pendiente de la selección francesa. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Aló, bonsoir.
¿Cómo andale vous, Messier?
Bien. Aquí estoy con los franceses toda la semana. Están entrenando en Istra, que es el lugar donde empezaron el Mundial y donde lo van a acabar. Istra está a 60 kilómetros de Moscú. Tienen ahí un templo precioso cerca, donde estuvimos un par de ocasiones. Y hoy, por ejemplo, me he fijado en una cosa, ¿no? Porque un equipo delante de una final de un Mundial que debería estar presionado, atenazado, con cierto nervio, ¿no? Cierta ansiedad. Bueno, pues yo he visto a los jugadores de Francia reírse en el entreno, que era puerta cerrada y no lo han soplado. En la sala de prensa hemos visto a Antoine Griezmann haciendo bromas todo el rato, así que lo que quería Deschamps, que era despresurizar a su equipo de cara a esta final, lo ha conseguido.
Qué bonita palabra es, Antoñito, despresurizar.
Sí, hombre, la cabina de despresurización de los aviones es famosa.
Sí, muy bien, muy bonito.
Bueno, espero que no pase nunca.
Y bueno, si pasa, se le saluda a
Susana. ¡Ole ahí, mi niño!
Claro. Vamos a oír a Griezmann hablando. Le han preguntado muchas cosas, pero una de ellas era le preocupan las críticas. Lo decía muy bien Melchor Ruiz hace un ratito. Hay críticas a Francia, hay críticas a las estrellas. Entre las estrellas está Griezmann. ¿Y Griezmann está preocupado o no?
Le foot es un sport où on critique.
El fútbol es un deporte donde se critica. En televisión, prensa, aficionados, lo sabemos y vivimos con ello. Es verdad que hay críticas injustas. Por ejemplo, a Cristiano y Messi se les critica y son los mejores del mundo. Es fútbol y tenemos que tener la cabeza fría y estar concentrados en el partido.
Está con un talante tan, tan, no sé, tranquilo y alegre Griezmann, que es muy llamativo, ¿eh?
Hombre, está coronando un mundial muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, mejor jugador del mundial.
Y puede serlo, puede serlo. Está compitiendo con Luka, ¿eh? Con Luka, no Hernández, que para mí va a ser el mejor lateral del mundial, sino con Luka Modric. Pero, desde luego, la Francia de Griezmann, de Mbappé, de Lucas Hernández, está haciendo un mundial tremendo.
Sí, señor. Y enfrente va a estar la Croacia de Hugo Ballesteros, Lauguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. ¿Qué tal, si Francia está feliz, Croacia está tiesa. Ha vuelto esta tarde a los entrenamientos después de disfrutar ayer del día libre con su familia aquí en Moscú y a 48 horas para disputar la final. Slatko Dalic, el seleccionador, tiene más jugadores con los fisios que sobre el terreno de juego. Lo contábamos a las 8:30 con Manolo después del entrenamiento a puerta cerrada de la selección croata. Subasic, Lovren, Strinic, Versalico y Perisic, 5 jugadores titularísimos para el seleccionador croata, no se han ejercitado en el día de hoy. Y bueno, quien más preocupa de todos ellos es el futbolista del Inter, Perisic, MVP del último partido en semifinales, con un pinchazo en la parte posterior del muslo. Visteis la imagen en la prórroga que se tuvo que retirar del estadio de Lundiki con muchos problemas. Ha pasado por las pruebas médicas, de momento al margen, insisto. Vamos a ver cómo llega Croacia, porque después de 3 prórrogas, sumando cada media hora que dura cada una de ellas, lleva un partido más hasta la final que su rival, que Francia. Por sala de prensa ha pasado otro ilustre, hemos escuchado a Griezmann de la Liga Española, Iván Rakitic, que está haciendo un torneo espectacular, para una vez más pedir el Balón de Oro. Hablabais de esa pugna por el mejor jugador del Mundial, en este caso para su compañero y capitán, para Luka Modric.
¿No tenemos el corte? Pues sí, está ya apuntado.
Es que, por lo bien que le había quedado Hugo. Pues
sí. La verdad que le prohíbe el seleccionador a partir de las 12 hablar.
Vale. Sí. Bueno, pues
que no hay corte, lo que pasa es que lo ha querido vestir.
Que pide...
No ha habido tiempo.
Que pide Lucas
Modric. 2:05.
Yo, de todas formas, cuanto más estáis contando cosas de ese partido, más me da que va a ganar Croacia, no sé por qué. Porque cada vez está la cosa mucho peor. Que para
Dios te oiga.
Cuanto día no que pasa, peor está todavía la cosa para Croacia.
No lo creo.
¿Por qué tú criticas, Manolo, a la Francia?
No, yo no critico a la Francia. Yo es que me gusta más la Croacia. Como tú dices, la Francia. Yo digo la Croacia, me gusta más la Croacia porque a mí me gusta más ese fútbol. Francia pues tiene unos futbolistas espectaculares.
Estás abonado un poco este mundial escuchando a la demagogia del tiki-taka y demás.
Claro. No, el tiki-taka no. Croacia no es tiki-taka.
Tampoco es tiki-taka.
Croacia es un equipo donde...
juego directo, velocidad, vertical.
Talento en 2 grandes futbolistas. Un hombre que le encanta a Antoñito como Manchuki arriba, que demuestra...
Y estuvo muy simpático el otro día en la sala.
Claro, lo que es la personalidad, la pelea.
Velocidad por fuera con Rebic, con Perisic.
En cambio, la Francia me parece, como tú dices, un equipo más rocoso, más espeso, más duro, con talento arriba como Griezmann y Mbappé.
No tiene verticalidad, no tiene calidad.
Me gusta más. Es como a ti te gusta más el Betis que el Sevilla. A mí me gusta más Croacia que Francia. A cada uno le gusta más.
De todas maneras, conviene no subestimar a nadie en este mundial, porque cada vez que alguien lo ha hecho, lo ha pagado caro, ¿eh? El otro día que se lo digan en Inglaterra de Harry Kane.
Sí, o a cualquier rival de Croacia, lo hemos contado, pues, en todos
todo
los cruces.
Domingo, que nadie subestima pues, más porque ya
con
no
Dinamarca, claro, con Rusia, claro, y con Inglaterra, Croacia se puso por detrás
pues,
en el marcador.
Pues
y
Manolo,
y lo hizo.
Si la Francia encuentra un delantero goleador, no como Giroud, yo
un
creo
delantero.
Que estamos hablando de una selección poderosa para 7-8 años. Pero fíjame, para largo, ¿eh?
Ya, pero ya para Qatar. Tenían a Benzema y no lo quisieron
traer. Pero fíjate
traer.
Lo que es el fútbol.
Pero
vino con Sidibé y Mendy como laterales. Y se ha encontrado con Pavard y Lucas, que son los mejores laterales del torneo. Y con una pareja de centrales como Umtiti y Varane, que ya conocíamos, que están.
Lo que se ha encontrado
increíble.
Son con 11 tíos que vuelan. Que es lo que se ha encontrado. Chato,
pero tienen mucho, es verdad que tienen mucho.
Tiene
pero
un equipazo, con Croacia. Pero para varios
cuidado
años.
Cuidado con Croacia.
Croacia, lo único que pasa es que Croacia es estar como Anderson. Metidos todos en con el fisio durmiendo con ellos.
Ah, por cierto, ahora que has hecho Anderson, nos confirma Angelito que se juega a partir de las 2 mañana. Se reanuda a partir de las 2 de la tarde. Hora nuestra mañana el Rafa Nadal.
Y cubierto.
Con 2-1, sí. Manteniendo las mismas características con las que se ha
Lo vamos a dar en tiempo de juego, ¿eh?
Ah, mira, estupendo, muy bien.
Os digo una cosa.
Digui.
6-4-6-4.
Antes, mañana a las 4 en San Petersburgo se juega el partido por el tercer y cuarto puesto, el partido entre Inglaterra y Bélgica. ¿Cómo te echo de menos? Germán Dovarro en las tertulias de los viernes. Hola, Germán.
Y yo a ti, Joseba, muy buenas. Muy y a buena. Todos.
Y Víctor sí que te echa de menos.
Tertulias de la semana.
Yo a Germán
Dovarro.
Yo Germán,
hablan de las de los domingos que se llevan la fama, pero la de los viernes es la mejor de todas.
Vamos,
son mucho, total.
Dovarro, hay que demoler el tercer y cuarto puesto.
No, a mí me gusta.
A mí no me gusta.
Tiene
nada.
Su grado de motivación. Sí. ¿Tú vas a estar mañana en tiempo de juego?
Sí, todos suplentes.
Pues está, yo pues, también.
Ve con ilusión. No, mañana, ilusión, con alegría.
A Bélgica otra
sí,
vez.
Señor, yo oye, también estaré, bien. Si Dios quiere. Escúchame, ya.
Hombre, Tomás, lo vamos a pasar bárbaro.
Va a acabar 4-4. Prórroga, penaltis, tal.
Claro, va a ser un partido con goles, un partido abierto, dinámico, bonito. Joder, que se juegan mucho.
Mira, los Vegas,
por ejemplo. El máximo goleador, ¿no?
Sí, claro.
Por ejemplo, Harry Kane lleva 6, Lukaku lleva 4. Vamos a ver si Lukaku hace alguno más o si definitivamente Kane se hace con el pichichi. En Bélgica, pocos cambios, dice Roberto Martínez, que hoy cumplía 45 años, por cierto, hoy estaba de cumpleaños. Anda. Que Courtois no se toca. Le dijeron, oye, ¿puede que juegue Mignolet? Y dijo, no, ni Mignolet, ni Mignolado. Se juega Courtois. Y que para ellos ganar es conseguir la mejor clasificación de Bélgica en toda su historia, porque hasta ahora fueron cuartos, nunca fueron terceros.
Claro. Dovarro, ¿cómo será Mignolet que suplente de Carius?
De Carius, mira, me lo has quitado. Tenían que haber traído a
de Carius o de Aquarius, porque es una penita.
Bueno. Hizo otra el otro día, creo.
Fíjate, Roberto Martínez, la cara que puso de póker en la sala de prensa cuando dicen, ¿hay alguna posibilidad que juegue Mignolet? Dijo... Bueno, en este tipo de partidos hay que ser serios, mejor que juegue Courtois. Lanzarle
hablando
con,
Germán de Courtois,
con un balón de Nivea y
ha estado gracioso Griezmann, hablando de Courtois y de las críticas de Bélgica.
La tira bien,
Sí. Bueno, gracioso, le metió un leñazo, pero vamos,
pero que las formas en sala de prensa se nota que se la tiraba un amigo, que le ha dicho que a ver si se cree que está jugando en el Barça, que juega en el Chelsea.
A lo mejor mañana le contesta Courtois.
No, Tibito no está para esto.
¿Ah? Tú mañana tienes
Courtois que... Courtois es un fenómeno.
Yo por si acaso...
Que te va a confirmar que va a fichar por el Madrid. Mañana
yo por si acaso, pregunto.
No hace falta, Manolo, no hace falta fichar.
Mañana le va a confirmar
Courtois. Eso no lo ha desmentido
a
Madrid.
A Dovarro, que va a fichar por el Madrid. Ya lo verás.
No hace falta fichar.
Bueno, y si es necesario, me firma allí mismo. O sea, le doy una servilleta y firma,
Luego lo desmentí. Bueno. Pero tú que te firme.
Desmentido llevan unos cuantos, De los ingleses os cuento cosas también, va a dar descanso solo a los tocados, dice Southgate. Tenía tocados a Trippier, a Walker, a Henderson, pero que va a jugar también con los importantes. Que para ellos es una medalla, un gran premio. Claro. Y reconoce que están bien, pero escucha, que lo pasaron muy mal después de caer ante Croacia.
En cuanto a mentalidad, es obvio que han sido un par de días complicados para nosotros. Hemos estado a 20 minutos de estar en la final de un mundial. Por lo tanto, es difícil. Pero bueno, yo tengo que decir que los jugadores son increíbles. Tienen fuerza y energía para terminar de la mejor manera este torneo. Queremos terminar bien el mundial.
Pues así que el terminar. Sí, ¿qué te digo a ti, Germán?
Que pita un iraní y que el partido es a las 4 de la tarde y que me encantan los viernes.
Oye, ¿qué se ha hecho de Mateu Laoz?
Pues ya. Ha quedado ahí desterrado, ¿no? Al final.
Sí, verdad.
Está no ha hecho nada la criatura. Primero iba a ser la final, luego las semifinales, luego iba a ser cuarto árbitro y al final quedó para, no sé, para lo que quedó.
La 1:01, las 12:01 en Canarias. Hala, ya os podéis ir todos a descansar, que ha sido un placer compartir este rato de radio tan agradable.
No empieza Nadal todavía, ¿no?
No, todavía no. Ahora vamos a hacer tiempo hasta las 2, bajo cubierta, de la tarde, y aquí nos quedamos, esperando a que...
Yo digo lo mismo como he empezado. Alves, Keita, Paco Gallego, Alex Vidal, y no dice nada. Está tapado. Buenas noches.
Víctor, te están dando, ¿eh?
Pagaron.
Está tapado. Buenas noches.
Un euro detrás de otro. El Ama, Oliva, Germán y compañía, ¿vienen Mao algún día?
Tapado,
tienes que volver, Germán, para defender a Víctor, porque estás muy solo. Sí. Yo le echo mucho de menos, Sí. Estamos a punto, ¿eh?
Yo
estamos
tengo
ahí.
Cláusula.
El avión está ahí a punto de despegar.
Yo tengo cláusula. Que si la pagáis, me podéis fichar para la tertulia de los viernes y me quito de la de los domingos, que es muy aburrida.
Es mucho mejor la de los viernes, ¿eh?
Vamos, me encanta.
Me cambió.
Dovarro, magnífico.
Antes de despediros, como ya sé que tenéis mucha añoranza por este país y sobre todo por una zona como Cádiz, nos vamos a ir hasta allí porque 18 años después ha vuelto a Cádiz Mágico González.
Dale un abrazo fuerte.
Dáselo tú si quieres, Manolo, que está con Rubén López. Hola, Rubén, Cádiz, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas noches. Te paso con Jorge Mágico González, que está rodeado, por favor, un segundito. Estamos en directo para el partidazo de COPE. Jorge,
en directo para toda España, directo de COPE. Habla Joseba Larrañaga.
Hola, hola, Mago, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal estás?
Ah, sí, por acá. Un poco sin saber qué decir ni contrastado, vamos, súper emocionado y a la vez feliz.
Sí, señor, porque has vuelto 18 años después a Cádiz. ¿Y cómo has encontrado aquello, tal y como lo dejaste o no?
Hermoso, hermoso, estupendo, ha funcionado excelentemente. Además decirlo para muy bien. Hola, buenas noches, con permiso.
Está saludándole ahí todo el mundo en Cádiz porque ha sido una auténtica locura. Ha venido con su equipo, con los Pachines, que ha empatado a 5. Mago, ¿hasta cuándo te quedas por allí?
Pues domingo parece ser.
Hasta el domingo. Estarás abrumado porque las muestras de cariño de toda la gente de Cádiz han sido espectaculares. Has hecho el saludo en el con los compañeros del equipo contrario y has tardado como media hora en pasar hasta el final.
Bueno, Jorge, Joseba, estaba atendiendo a Jorge, que tiene millones de compromisos, imagínate cómo está.
Vale, sí, vale.
Imposible. Ha jugado un amistoso en Carranza.
Sí, lo hemos visto, sí, 5-5.
Un séquito de como 50 personas. Sí, espérate, tío. Jorge.
Nada, déjalo, bueno, déjalo.
¿Lo dejo?
Sí, bueno, déjalo, Rubén, no te preocupes. Que
rodeado de, sí, porque va a ser de amigos. Y la verdad es que es una locura desde el jueves, desde que llegó a Cádiz. No hay quien no tenga una foto con él en Cádiz, porque está siendo 17 años después, fíjate. Ha vuelto Jorge Mágico González a Cádiz. Está siendo un espectáculo porque, claro, él también desbordado de cariño, de mucha gente que ansiaba su regreso. Y el Cádiz le ha preparado una agenda de actos que para él, que no le gusta este tipo de cosas, pues imagínate, hoy tenía previsto asistir al entrenamiento del equipo, no ha ido.
No va, no va.
Era las 12 de la mañana. Entonces,
no va, no seguro.
Imposible.
Ya puede ir Vizcaíno a recogerlo, ¿no?
No, imposible. Y ahora, fíjate, la imagen es rodeado, marcando autógrafos, fotos, pero esto es una locura. Y... ¿le hacéis alguna más o...?
Nada, Rubén, no te preocupes, lo dejamos aquí.
Te digo que va con una camiseta de los Guns N' Roses.
Toma ya. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Dime, Manolo.
Es que no son horas para llamar a Mágico.
No. Es muy temprano todavía.
Manolo, estas cosas pasan solo los viernes. Apúntate que merece mucho la pena.
A Mágico, Manolo.
Un tío que a las 10 de la noche está durmiendo, llamar a la 1 de la madrugada es una falta de respeto.
Se está tomando el café con la Magdalena para empezar el día con alegría. Un abrazo para todos, quiero mucho, gracias.
Adiós,
a todos.
Adiós. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En COPE, el fin de semana también es información.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Les habla Fernando
Y Diaro. Si pasa algo, te lo contamos.
Reciban el saludo de Ángel Correas en nombre del equipo de los...
Minuto a minuto.
A mí personalmente me ha llegado a través de que mis padres lo han escuchado en la COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Oh, sí! Aquí y ahora. Está de moda.
Y más ahora que vuelve el gratis, gratis, aún más gratis de Orgy. Este mes montaje gratis en todas las marcas de neumáticos. Y además, si son marca Firestone, el IVA también gratis. Orgy.
Y siempre más barato.
Visto y no visto en el Corte Inglés.
Solo viernes y sábado y el domingo en centros con apertura, miles de ofertas únicas e irrepetibles.
MacBook Air con procesador Intel Core i5, 8 GB de RAM y 128 GB SSD por solo 899 euros.
No esperes más, tienes envío gratis en pedidos online en millones de artículos de la promoción.
Visto y no visto en el Corte Inglés y en nuestra web.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Pues es que justo me voy de vacaciones y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios, así que lo de pagar el coche hasta octubre nada.
Vale.
No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan, innovation that excites.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas?
hierbas, sin etiqueta. ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En Alcampo encontrarás precios de campeonato.
Descubre las mejores ofertas y los mejores precios para vivir la emoción del fútbol a tope.
¿Qué mundial te espera en Alcampo?
Abierto todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche.
El mundial que te espera en Alcampo.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche... El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 31 de julio. Ahora, tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos. Más información en Audi.es.
Y en Sealco Motor Audi, calle Colombia 1, Alcorcón. Teléfono 91 621 1840 o en sealcomotor.audi.es.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hablamos del Tour de Francia y de las motos en Alemania antes del campo del gas. En el Tour de Francia ha ganado el sprint Dylan Groenewegen del Lotto, ni Sagan ni Gaviria. Eri Frade, Kike Iglesias, hola, ¿qué tal, queridos?
Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Dónde estáis?
Estamos pues muy cerquita donde ha terminado la etapa, en Chartres.
Más o menos a la altura de París, a unos 80 kilómetros.
Justo enfrente del velódromo. Ah, no es muy idílico, ¿eh?
Bueno, bueno, ya iréis cogiendo mejor zona. ¿Ahora qué vais hacia...?
Hacia el norte.
Hacia el norte.
Sí, sí, hacia el norte, acercándonos a Roubaix.
A los Alpes.
A los Alpes después, sí. En la jornada de descanso tenemos, entre la jornada de descanso y el domingo por la tarde, 800 kilometrillos.
Al sur, que es donde están los Alpes.
Eso es.
Vale, vale, vale. Bueno, pues ha ganado este muchacho, Groenewegen, del Lotto, que ha sorprendido a los dos grandes favoritos, ¿no?
Bueno, sorprender tampoco, porque es un grandísimo sprinter, lo demostró el año pasado ganando su primera etapa en el Tour en los Campos Elíseos, pero bueno, sí, estábamos aquí enfrascados en el Gaviria 2, Sagan 2, y estábamos esperando a que alguno de los dos rompiese el marcador en su favor, y en estas llegó Dylan Groenewegen, que estaba siendo muy contestado en su país por no comparecer con opciones de victoria en los sprints, y de ahí vino el gesto de mandar callar justo cuando ganó, y además ha ganado con todas las de la ley, sacándole dos bicicletas casi al siguiente, que fue Peter Sagan, o sea que Groenewegen muy bien, y vamos a ver si no se mete también en este duelo en las llegadas masivas, que iba 2-2 para Gaviria y Sagan.
Bueno, los nuestros, pues nada, a pasar las etapas, pero claro, hoy han alzado un poco la voz diciendo, ¿para qué carajo tenemos que recorrer 240 kilómetros sin importe de montaña? ¿Para qué?
¿Para qué? Pues para estar mucho rato en la bicicleta, para tener muchos más nervios y para acumular kilómetros. Hay que hacer muchos kilómetros para recorrerse Francia. Estaban enfadados Valverde y Landa en el micro de la COPE.
Es demasiado, 230 más 10 neutralizados, 240. No tiene ningún sentido, pero es lo que hay. Que parezca mentira, hemos sacado 41 de media, 2.400 metros de nivel, o sea que parece que íbamos tranquilos, pero...
¿Qué pasará el domingo, Alejandro?
¿Tú lo sabes?
No, por eso te lo pregunto.
Pues yo tampoco.
Al final, pues hay etapas de todo, ¿no? Etapas largas, etapas cortas. Es una carrera de tres semanas, no tiene que haber de todo. Le he preguntado a Alejandro qué pasará el domingo, dice que no lo sabe, ¿tú?
Yo tampoco.
El que lo sepa, que me llame.
El domingo es la temidísima etapa del pavé. Está siendo una primera semana de Tour una petardaza, ¿eh?
Bueno, yo no lo veo tan así, no lo veo tan así. De hecho, hoy se pudo liar una bien gorda falta de 95 meta cuando metió Cuneta ahí el Trek, le acompañó la G2R, también el Movistar. Se partió el pelotón en tres, lo que pasa que las piezas cobradas en el segundo y el tercer pelotón no parecieron ser de gran valor para los que estaban ahí proponiendo los abanicos, pero si se llega a liar bien gorda ahí, pues imagínate los 100 kilómetros que nos hubieran quedado.
Pero nos ha liado.
No se ha liado, pero bueno, que sí, siempre hay cosas que contar, siempre hay un susto, siempre hay alguna avería, siempre hay algún
coche. Es evidente que el Tour se atreve menos, Joseba, que la Vuelta, a meter rampas, a meter finales en lo alto de los pueblos y demás, pues es evidente.
Y respeta mucho la suerte del sprint, que aquí gusta y trae muy buenos nombres.
Claro, aquí traen 10 sprinters de calidad, a España no va ni uno. Aquí hay que dar oportunidades a todo el mundo.
Qué nostálgico sois, de verdad. Porque mañana tenemos otro pestiño de etapa.
181 kilómetros hasta Amiens, que está, bueno, pues ya en el norte descaradamente de Francia. Apenas sin puertos, dos tachuelas nada menos. Yo creo que mañana llega la fuga, pero sí, otra jornada que habrá que ver qué pasa. ¿Vale? Así nicotín y para no revientes el producto.
Ha sido muy significativo ese.
Vamos ni para ti ni para mí.
Si
lo mejor del tour son las retransmisiones que hacéis.
A veces esto parece que está muy cantado, pero uno de los hashtags que manejamos en las transmisiones es ¿y si el final fuera otro?
Ah, claro.
Es que eso de vez en cuando sucede y hay veces que el león no se come al gladiador.
Es evidente que si lo comparas con el Nadal Djokovic de esta noche, salimos perdiendo.
Hombre, dicho esto, lo que nos espera a partir del martes y hasta el final del eso tour sí. Es una traca, pero traca
sobre el papel
gorda,
sí, pero ¿y si el final fuera otro? Imagínate.
Ahora que vais a descansar, mañana hablamos. Gracias, chicos, un abrazo.
Adiós. Aquí nos quedamos al box.
Y las motos nos llevan hasta Alemania. El domingo, con los horarios habituales, viviremos el Gran Premio de Alemania, donde está Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Joseba?
En el día después del anuncio de la retirada de Dani Pedrosa al final de la presente campaña, el más rápido ha sido Jorge Lorenzo, ¿no?
Sí, en un circuito además, el que ya decía, no es un buen circuito para Jorge, no ha ganado nunca aquí, no es un buen circuito tampoco para la Ducati, y sin embargo ha sido el más rápido. Es verdad que es un poco ficticio, y esto lo ha reconocido el propio Lorenzo, porque al final el más consistente, el que mejor ritmo tiene que pensar en una carrera, sería Marc Márquez, que es aquí el máximo favorito, ya lo hemos comentado, no ha perdido nunca desde que corre en MotoGP, de hecho no ha perdido nunca desde 2010, no ha dejado de ganar nunca, porque esto de perder aquí no es como funciona. De todas maneras es una buena señal para Lorenzo, porque las modificaciones de Ducati siguen confirmándose, aunque una cosa es lo que te digo, una vuelta, y otra cosa será a la distancia de carrera, que será mucho más complicado, un fin de semana con muchísimo calor, y eso también influirá mucho en lo que pueda pasar el domingo. También te digo, mucho calor a nivel alemán, pero sí que hace calorcito, y de momento pues bueno, es un poco lo que marca la pauta, ese buen ritmo de Márquez, ese buen tiempo de Lorenzo, también anda por ahí Dovizioso, y con más dudas como siempre, pues o como está siendo Tony habitual este año la Yamaha, tanto Viñales, que sí que puede terminar entre los 10 primeros, como Rossi, y mucho más atrás Pedrosa. Es un circuito que se le da muy bien, pero solo ha podido ser vigésimo. Lo marco un poco porque estábamos esperando un poco a que anunciase ese futuro para quitarse el peso de encima del que hablaba y poder empezar un poquito ya a pilotar para cerrar esta etapa suya en el Mundial pues con buen sabor de boca. De momento aquí no está pudiendo ser. No sé si todavía mantiene un poco la resaca de lo pasado estas semanas y de lo pasado ayer. Ayer la verdad es que ha dicho hoy que no ha podido mirar el teléfono, las llamadas ni los mensajes, pero en cuanto a la haga, pues se va a sentir abrumado, porque las muestras de cariño que recibe por parte de los compañeros que están aquí, de los que ya no están aquí y de gente de otro deporte han sido completamente brutales. Y bueno, pues cuando pueda repasarlo con tranquilidad se dará un poco cuenta de que ha sido el tamaño de la noticia que dio ayer.
Mañana nos cuentas cómo quedan configuradas las parrillas. Borja, gracias, un abrazo,
Un abrazo, hasta mañana. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Espacial, que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
El Campo del Gas. Hola, Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. ¿Mañana trasnochas o qué haces?
Sí, porque este boxeador Manny Pacquiao es uno de los pocos que me hace trasnochar, la verdad. Sí. La verdad que merece la pena, porque cuando repasas un poco la carrera de Manny Pacquiao, lo hemos visto, estábamos viendo hace un ratito, que estábamos recordando cuando
contra pelea Márquez, ¿no?
Contra Márquez y contra... Claro, cuando Márquez, que pelea cuatro veces, ¿no? Y como un boxeador que Bob Arum decía que para él había sido el mejor que había visto, incluido Ali. O sea, que imagínate los combates cuando le recuerdas. Y últimamente, pues la última, que te hace más de un año, 378 días que no pelea. Manny Pacquiao, y va a hacerlo contra Lucas Matisse, o sea, que es un argentino apodado La Máquina, un killer, un boxeador que de 39 victorias tiene 36 anestesiados. Así que no, desde luego el senador filipino cuando sube al ring no anda con tonterías, ¿eh?
Señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal está usted por Málaga?
Pues muy bien, además quería deciros, porque me han mandado recuerdos para vosotros, que ayer precisamente jueves en Málaga comí con Manolo Alcántara, que sigue este programa, y me dio un abrazo para vosotros dos, para ti Joseba y para ti Jaime.
Hombre, pues devuélvaselo, hombre, con todo el cariño del mundo además al maestro.
Si se encuentra bien, el 5 de agosto iremos a ver, si Dios quiere, a Kermán Lejarraga, que va a pelear aquí.
El 4.
Bueno, yo lo había dicho, como vaya el 5, director, me parece que va a haber poco.
No,
es el 4, entonces.
Sí, sí, el 4 de agosto, y además creo que el ritmo de entradas va extraordinariamente bien. Creo que va a ser una... La pelea es que merece la pena, la verdad es muy maja, pero la pelea que han elegido, porque normalmente cuando haces esto parecía un bolillo, y no, muy bien, me ha gustado que elijan a Michele Di Rocco, un ex campeón de Europa, para el combate. O sea, que va a ser una pelea que yo creo que si se encuentra bien, yo creo que le va a gustar, ¿eh? O sea, ya sabes que no le queremos molestar por ninguna cosa que no merezca la pena, pero yo creo que esta merece la pena.
Bueno, entonces es el 4, yo le dije el 5.
El 4, sí.
No, pero yo pensaba que era el 5, no sé por qué.
Pues el 5 es domingo, el 4 es sábado.
El 4,
es
sí.
El sábado, claro, siempre claro. Es el sábado. O sea, claro. Ahora que caigo yo, siempre es el sábado. ¿Y dónde va a ser? ¿En Benalmádena?
No, en Marbella.
Marbella, o en el territorio de Marbella.
Sí, es que no sé, que no me acuerdo cómo se llama el sitio.
Lo voy a buscar, así lo encuentro.
Sí, es el centro de convenciones o algo así.
Sí, pues... será un centro de convenciones, una especie de, sí, de salón.
Sí, que van a poner un poco muy a la... puede que haya bastantes sorpresas, se habla de que pueda estar Anthony Joshua.
Sí, claro, fíjate.
Claro, los ingleses que hay por la zona, claro, encantado de la vida.
Por cierto, Di Rocco ha dicho que va a ganar a Kerman por KO, ¿eh? Toma
sí,
ya.
Sí.
Ah,
sí.
Están un poquito decepcionados los ingleses que hay por aquí.
Claro.
Me imagino. De todas formas, volviendo al Pacquiao Matisse, Lucas Matisse de mañana. Mañana se disputa este combate en el campeonato regular del welter, y queremos saber qué es eso del campeonato regular. Y como estas cosas, el que mejor nos las puede aclarar es el gran Emilio Marquegui. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Encantado
a todos.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Qué es esto de campeonato regular del welter?
Bueno, pues el campeonato regular, en el boxeo tenemos la mala suerte de que no es como en el fútbol, que por ejemplo existe la FIFA, que es la que regula todos los partidos del mundo, ¿no? Pero en el boxeo tenemos cuatro organismos que, bueno, al final han sido aceptados, pero uno de ellos todavía va más, ha ido a más, que es la Asociación Mundial de Boxeo. Gilberto Mendoza, en paz descanse, padre, organizó y creó algo absurdo y algo lamentable para el boxeo, que es, además de un campeón del mundo, creó un supercampeón. Es, no sé cómo decir, el número uno del ATP, por decir el super número uno. Es algo que no lo entiende nadie, absolutamente, ¿no?
Es tremendo, sí.
Sí, entonces, bueno, este el motivo, pues fue claro. El motivo es que cuando había un campeón del mundo, pues claro, ese título no se podía disputar por otros, entonces a este le pasaban a supercampeón y a los otros les decían que eran campeones del mundo. Entonces ellos engañaban ahí en las cafeterías de su pueblo diciendo que eran campeones del mundo, cuando todos sabemos que solo puede haber un número uno, solo puede haber un campeón. En este caso, el campeón, el supercampeón, como le llaman, es Keith Thurman, el que todos consideramos número uno, y no hay que darle más vueltas. Y bueno, pues Pacquiao, que el hombre está retirado, perdió hace poco con Jeff Horn, lleva un año sin pelear, pues al argentino Matisse le dio la oportunidad de disputar este título que le llaman regular, pero que muchos le llaman campeonato del mundo. Pero nosotros, como somos rigurosos y queremos que, ya que está un poco liado el boxeo, pues lo entienda todo el mundo, el número uno es Keith Thurman, el norteamericano, y este es un cinturón secundario que le podemos llamar regular. Pero bueno, a lo que vamos, el combate en sí es lo que importa, ¿no? Lo de menos, como es, yo siempre digo, lo de menos es que decimos, un muñeco de peluche al ganador.
Emilio, ¿no? Es que es lo que comentamos. La pelea de por sí es una pelea que, de alguna manera, tiene una entidad de campeonato del mundo, pero es que no es un campeonato del mundo. Es como nosotros que siempre ponemos el ejemplo futbolero. O sea, es Barça-Bayern Múnich. Tiene entidad de que el que gana es un ganador de Champions, pero el ganador de la Champions ha sido el Real Madrid.
Claro.
Ese es el campeón. El que ha ganado la Champions es el Real Madrid. Y otros, pues sí, pero
una pelea por el título mundial es tan buena que nos da igual que sea por el título mundial que no. Lo que vale en sí mismo es la pelea.
A mí José Luis, me da hasta cosa hasta el nombre, o sea, campeonato regular.
Sí, es un poco raro eso.
Sí, son los regulares, eso. Bueno, es algo desde luego denostado por todos los aficionados y críticos a nivel mundial, pero bueno, así pues van cobrando tasas de por campeonatos del mundo, etcétera. Pero bueno, en realidad lo que decimos que el campeón, el que gane el combate, pues siempre será un segundón dentro de lo que cabe, porque el campeón es el norteamericano Keith Thurman, pero como bien dice Jaime, siempre lo hablamos, oye, pues está muy bien que el que gane pues sea el aspirante oficial a ser el número uno de la organización,
claro,
en este caso.
Con lo bonito que sería eso, o sea, y lo que era es una eliminatoria oficial
previa al mundial,
para claro, el título mundial, como una
una clasificación.
Claro,
claro.
Semifinal, sí, para sí, el título del mundial. Y todo el, y yo estaría en, y me, también me levantaba a verlo, pues porque merece la pena. Pero hay una cosa, Emilio, que también ya es curiosa, porque es que es todo el mundo, cuando te digo todo el mundo periodísticamente hablando, o sea, ya por ejemplo dicen que Manny Pacquiao ha sido campeón en 8 pesos, pero es que sale en todos los sitios.
Sí.
Y claro, Emilio, o sea, campeón en 8 pesos, como que no, ¿no?
No, es... Bueno, vamos a ver, en el mundo del periodismo pues hay especialistas en un deporte, en otro...
Pero es que sale en todos los sitios,
que,
¿eh?
Sí, pero es que hay gente que lo asume, bueno, lógicamente nadie es tan riguroso como podamos ser nosotros, ¿no? Y tan amantes de este deporte. En este caso, Manny Pacquiao, que ya está bien en 6 pesos, lo que ocurre es que ganó uno, era un título intermedio, lo que pasa es que como ganó a Marco Antonio Barrera, pues todo el mundo dijo, no, es como un campeonato del mundo, pues es lo mismo. Es como si gana el Barcelona al Real Madrid este verano. No es campeón de la Champions, la ganó el Real Madrid, pero no jugó la final. Entonces, bueno, pues fueron dos pesos en los cuales, pues, más o menos convencionalmente se aceptó, porque uno era un título menor, pero bueno, es lo de menos. Pero sí nos gusta ser rigurosos, como cuando si uno dice que Real Madrid ha sido 15 veces campeón de Europa, pues no lo ha sido todavía, ya lo mismo lo será, pero vamos a ser serios, ¿no? Y contar las cosas como son.
Y si no, Emilio, porque no sabía que estabas tú detrás de todo eso, me lo ha dicho Jaime hoy, y para mí es una referencia total, es que vean BoxRec, que es una de la página de internet, que es cuando quieran ustedes saber algo de cualquier...
dato púgil, real, ¿eh?
Profesional de todo el mundo, van a BoxRec y ahí vienen todos los combates, contra quién ganó, cuándo ganó, cómo fue el combate. Bueno, me parece espectacular y no sabía que estabas detrás de eso, Emilio, así que te doy la enhorabuena, ¿eh?
Bueno, gracias, yo ahí colaboro.
Colaboro. Y además tenías esos libritos también que publicabas, ¿no?
Sí, bueno, ahí sigo, ya llevo 25, o sea,
claro,
que...
Por eso. Y esos son unos libros imprescindibles para todos nosotros. Pero bueno, decime una cosa, ¿quién crees que va a ganar?
¡Buf!
Amigo.
Yo personalmente he escrito en Marca, que bueno, cuando salga mañana, yo personalmente creo que el argentino puede dar la sorpresa. A mí me parece que, aunque Pacquiao es favorito en las apuestas, pero 39 años, un año sin pelear, tiene ilusiones, efectivamente escoge combates de verdad, no va a hacer el tonto, a subirse al ring a hacer el tonto, ¿no? Pero no sé por qué me da que es el combate de su vida el del argentino, y le veo más metido, no sé, podría dar la sorpresa. Repito, el favorito en las apuestas es Pacquiao, pero yo no sé, no descarto que gane Matisse.
La mayoría de los críticos coinciden en que es Pacquiao favorito por decisión, es decir, que la pelea va a los puntos, no gana por KO desde hace ya muchísimos, desde el año 2009 no gana Manny Pacquiao por KO, pero curiosamente uno de los más expertos, el árbitro Joe Cortés, coincide un poco con Emilio y pronostica que al final de la pelea puede ganar antes del límite Lucas Matisse. ¿Qué ocurre con Lucas Matisse? Para mí ha fallado en los momentos claves. La máquina de Argentina, el día que, por ejemplo, que peleó con Dani García, con Víctor Postol, con Devon Alexander, las derrotas que tiene, cuando él tiene que dar ese paso adelante, no termina de darlo. Pero esta es la oportunidad de su vida y luego se especula, se habla de que si obtiene un triunfo convincente Manny Pacquiao, podría sacar de su retiro a Floyd Mayweather.
Buah. ¿Y usted cómo lo ve, director?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo de Emilio, porque yo he seguido un poco últimamente la trayectoria del argentino y es un rival complicado, porque además es verdad, está en la pelea de su vida, se ha preparado muy bien y ganar a Pacquiao para él le puede suponer una segunda vida en el boxeo. Ahora, el filipino es de lo mejor que yo he visto también en los últimos 30 años o 40 años. Es no olvidemos, retiró a Oscar de la Hoya en una pelea inolvidable. Sí. Es buenísimo. último. Entonces no lo sé. Por eso os preguntaba yo que quién creéis. Para mí es que es muy difícil adelantar un pronóstico de esta pelea.
Emilio, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Hasta pronto, que vaya bien. Adiós.
Es bueno ser...
Por cierto, es el primer combate de Pacquiao sin su entrenador de toda la vida, ¿no?
Sí, sin Freddy Roach. Sí, que también eso, a ver cómo lo lleva. Yo sigo pensando que es favorito, que es más talentoso que Matisse, pero hay pelea, porque Matisse sobre todo como le engatille, ¿qué ocurre? Que es muy rápido. Julio César Chávez también piensa que es más rápido Manny Pacquiao, que está más acostumbrado a este tipo de guerras. Por cierto, es un detallito, la pelea es en Kuala Lumpur,
sí,
como en los viejos tiempos, ahí peleó Ali con Joe Buckner.
Sí, donde las Torres Petronas.
Sí, señor.
Que es una maravilla ese sitio.
Sí, señor.
Bueno, va a ser una pelea. ¿Qué hora se verá la pelea?
Pues bueno, la pelea se ve en un canal de Vodafone que se llama Fight Sport. Sí, pero que claro, si Dios quiere la veremos por lo menos en diferido el siguiente viernes en Gol.
Ah, bueno. Al hilo de esto de Pacquiao, como hay una leyenda urbana, os tengo que preguntar si esto es cierto. ¿Es verdad que él se fue a los 12 años de su casa y fue cuando ya se perdió del todo y empezó la carrera de boxeo porque su padre se cocinó a su perro y se lo comió?
Bueno, no lo sé, pero teniendo en cuenta de dónde son, tampoco me jugaría. A lo mejor me he jugado un café, pero ya un café con churro ya no, ¿eh?
Claro,
a que no se zampara el Pedro. El
director,
perro.
Usted lo había oído esto, ¿verdad?
Se lo comió el perro.
Se comió, pero que por ahí se comen a los perros.
Era su perro, de verdad.
Pero lo cocinó y se lo comió. Eso es.
Eso lo he leído yo en la revista norteamericana The Ring, pero vete a saber si es leyenda. De todas maneras, casi todos los campeones tienen una leyenda entre los 13 y los 15 años, pues sí. Eso de atracos, todos tienen una vida muy difícil, ¿no?
Sí, pero, esta me va a decir, llegas a tu casa y ¿dónde está el perro? Dice, el perro en la cazuela, y ahora a mí me lo voy a comer ahora.
Digo,
me cago en 10.
¿Te ha gustado lo que has comido?
No estás comido al perro. Y el Pacquiao dijo, bueno, ahí te quedas tú y el perro, y se largó de casa y así empezó su...
Comida chulín, o como se llamara el perro.
Oye, Lomachenko pelea el 25 de agosto.
Sí.
Ha anunciado que pelea, pero ahora, como ya se utiliza mucho en las redes sociales, ha dicho, vuelvo el 25 de agosto, voy a pelear. Y ha dicho, ¿contra quién? A ver si lo acertáis.
¿Pero el 25 de agosto?
Sí. Ha adelantado ahora el calendario previsto, pero se supone que es el rival de mucha menos entidad, pero no se sabe cuál es. Y entonces ha preguntado a todos sus seguidores en las redes sociales,
sí,
a ver si aciertan contra quién va a pelear.
Pero no puede, porque es que está recién operado.
Sí,
¿no?
Sí, pues por eso ha sorprendido.
No puede pelear con nadie con el que todo el mundo quiere verle.
Con, claro,
que es con Mikey García. Esa es la pelea que es la que podría paralizar, porque Mikey García es el único, yo creo que el único antídoto para este muchacho, para Hightech.
Ahí sí que hay otro pronóstico complicado, ¿eh?
Pues esa es muy, muy difícil. Ya me gustaría verla esa. Vamos, sí, a ver si la hacen.
Bueno, y aparte de eso, Jaime, para este verano, además del combate de Kerman, que por cierto es en el Palacio de Congresos de Marbella.
Eso,
Palacio de Congresos de Marbella.
¿Lo conoce el director?
He estado ahí alguna vez.
Aparte de eso, tenemos citas interesantísimas para este verano, ¿no?
Va a haber, y yo creo que hasta alguna sorpresa. Puede que haya alguna sorpresa, tanto en masculino como en femenino. No vamos a adelantar acontecimientos, pero lo que sí que está pactado, por ejemplo, el 27 de julio en Cullera hay una velada muy interesante, que hay un campeonato de España que estamos otra vez recobrándole y recordando la importancia de los campeonatos de España. Parece que por fin ha calado. Es que además de los últimos casi todos han sido igualados. Claver es el del Super Welter, Clavero Fortea, una buena pelea con Andoni Gago en el respaldo, que es campeón de la Unión Europea, sí. Pero el 4 de agosto hay dos acontecimientos: Kerman Lejarraga, Miquel Edio Rocco, y en Francia el Campeonato Europa del Super Welter del niño de Torrelavega, de Sergio García, con Zacarías Atú. Lo que pasa es que todavía no hay televisión.
Sigue invicto, ¿no, el niño?
Sí, invicto. Y están, además, estaban subiendo ahora en redes sociales unas fotos que están trabajando precisamente Fortea, Sergio García, Kerman Lejarra, están ayudando entre todos, y creo que se dan unos palos en los sparring, que mejor ni te acerques, porque vamos, están, y eso es bueno que tengan, para todos ellos, pues que tengan ese,
claro, que
ese nivel.
Esa forma.
Y luego ya veremos a ver si hay más novedades.
Pues vamos a ver por si hay alguna sorpresa, porque hay un mundial en cierre, un mundial femenino que puede llegar. Pero vamos a dejar ahí.
Vamos
la,
a dejar
la
un poco.
Ahí.
Director, que tenga usted una feliz semana. Un abrazo muy grande.
Le echamos mucho de menos, director.
Mira, ¿quién gana el mundial?
Croacia.
Sí, puede ser.
Como está cada vez peor y están muertos todos y están todos lesionados, yo creo que va a ganar Croacia al final. Bueno, es más el deseo.
Bueno, yo me alegraría, la verdad.
Por eso, sí, por eso.
Me alegraría.
4 millones solo, ¿eh?
Por eso, 4.200.000.
Contra toda Francia.
Sí, señor. Director, un abrazo grande, gracias.
Muy fuerte, José Iván.
Igualmente, Jaime, que tengas una feliz semana. Muchas gracias,
venga, un abrazo.
Gracias. Nos vamos. Por cierto, estuvieron ayer en Mad Cool, en Madrid. Lo que pasa es que los problemas que hubo ayer en el Mad Cool, espero que hoy no se hayan repetido porque... Vaya, vaya la que se lió allí para entrar. Nos vamos, mañana volvemos. Mañana con todo lo relacionado a la actividad deportiva a lo largo del día y a las 11:30 en la prolongación del tiempo de juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
El partidazo de COPE.
Estar informado.